Radio Nacional Argentina presenta Estudio Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Viejos y viejas y pibes y pibas y pibus, acá estoy nuevamente, como todos los sábados, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, haciendo Estudio País. Y hay fechas, hay recuerdos que vienen y que, en lo posible, a través de un medio de comunicación como este, tratamos de poner nuevamente en valor para ver si ejercemos un poco de memoria y hacemos a un lado los habituales olvidos. Te voy a leer unos párrafos, unos fragmentitos del libro de Mariano Molina, titulado Alrededor del Fuego, 30 años, un asesinato y la vida. Y arranco con esto. Walter no era nuestro amigo, no era nuestro familiar, no era nuestro compañero de escuela, tampoco nuestro vecino, pero era todo eso, y un compañero de andanzas musicales en el nacimiento de la noche neoliberal. Walter era uno de nosotros, siempre será uno de nosotros. Solo decir su nombre y todos sabemos de qué estamos hablando. En abril de 1991, Walter tenía 17 años. Varios de mis amigas y amigos del secundario también. Algunas y algunos incluso menos. Íbamos a los recitales. Participábamos de marchas. El descontento empezaba a ser una norma. Veníamos de hiperinflaciones. Había indultos a los genocidas. Días antes, Domingo Cavallo había inaugurado la convertibilidad, el 1-1. No teníamos ni idea a dónde iba a llegar eso. La condena última a la dolarización de la economía nacional, la ilusión del dólar barato, el señuelo del consumo como proyecto de vida. Tiempos difíciles para la adolescencia. Faltaba justicia, faltaba proyecto colectivo, todavía faltaba algo de información. Creo que el nombre Espósito, comisario asesino de la Policía Federal, ya estaba en boca de muchas y muchos. Miguel Ángel Espósito, asesino de Walter Bulacio. Walter David Bulacio fue asesinado por agentes de la Policía Federal Argentina. El acta de defunción dice que murió el 26 de abril de 1991, aunque empezó a morir cuando la policía lo detuvo el 19 de abril en la puerta del Estadio de Obras Sanitarias. Se lo llevaron a la comisaría y lo golpearon hasta dejarlo sin posibilidades de sobrevivir. Su caso se convirtió en emblemático de la brutalidad policial de ese tiempo. Llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Walter Bulacio, como tantos chicos de su edad, la tarde del 19 de abril de 1991 fue al Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires para ver el recital de la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En esos años, la policía se instalaba en la puerta de los lugares a donde se realizaban los recitales de rock, con órdenes de llevarse un número X de detenidos para la comisaría. Esos operativos incluían un par de colectivos de línea que esperaban llenarse de jóvenes que luego quedaban detenidos. Se los llevaban por estar ahí, por ser rockeros, por la vestimenta, por la cara, por lo que sea. Esa razia fue encargada al personal de la seccional 35ª a cargo del comisario Miguel Ángel Espósito. Los detenidos tenían la carátula de averiguación de antecedentes, aunque la ley de patronato de menores prohibía la detención de menores sin intervención del juez competente. Bulacio fue retenido en la comisaría. Lo sacaron a la mañana siguiente rumbo al hospital Pirovano. Le diagnosticaron traumatismo craneano. Walter alcanzó a contar. Habló con el médico que lo recibió. Le dijo, con las pocas fuerzas que le restaban, que había sido golpeado por la policía en la comisaría. Murió 5 días más tarde. La autopsia encontró huellas inequívocas de golpe con objetos contundentes en miembros, torso, cabeza y extremidades. El asesinato de Walter Bulacio fue el caso que provocó las primeras movilizaciones masivas de jóvenes en todo el país, pidiendo castigo a los asesinos y denunciando que no era solamente un policía, sino que era toda una institución que los perseguía y los asesinaba todos los días. Un grupo de abogados y militantes de derechos humanos funda entonces la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI. Fue a partir del asesinato de Walter Bulacio que se empezó a tomar conciencia de la cantidad de personas muertas por la policía en los lugares de detención y por gatillo fácil. La causa se cajoneaba permanentemente, pero también se apelaba sin descanso. Ante la falta de cumplimiento por parte del Estado argentino y con el reclamo de la CORREPI, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó la demanda de este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, el 24 de enero de 2001. A pesar de que el abogado defensor de Miguel Ángel Espósito, Argibay Molina, primo de Carmen Argibay, dilataba el tratamiento, la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó el debate oral del juicio contra Miguel Ángel Espósito. No se lo enjuició por la tortura seguida de muerte del joven Walter Bulacio, sino solamente por la privación ilegítima de libertad contra Bulacio. La restricción del objeto procesal, así como también el hecho de que solamente Espósito fuera enjuiciado, provocó nuevas movilizaciones y también reclamos. En noviembre de 2013, Espósito fue hallado responsable de la razia que terminó con Bulacio en la comisaría y condenado a la pena de 3 años de prisión en suspenso, sin aplicación efectiva. 2013. 22 años gozando de total impunidad. En el 2013 le dieron 3 años de prisión sin aplicación efectiva. Acordate de este nombre, Miguel Ángel Espósito. La CORREPI detalla en su archivo 7.587 muertos por la policía en los lugares de detención y por gatillo fácil hasta mediados de noviembre de 2020. 1991, 2021, 30 años sin Walter. Acordate de Walter Bulacio. Te estoy leyendo y te estoy acompañando con algunos fragmentos del libro Alrededor del Fuego, 30 años, un asesinato y la vida, de Mariano Molina. Asoma Fito por ahí. Música, el rock, sí, especialmente, ¿no? Poné más música, Pessoa. Esto se escuchó y lo escuché. Poné más música, Pessoa. Digo, ¿cómo hago para ir cosiendo parte de la memoria que necesitamos refrescar porque somos absolutamente olvideros de casi todo? ¿Cómo ir cosiendo esa memoria con la música? Vos sabés que yo no soy rockero y, sin embargo, cuando tengo que ir en busca de algo testimonial, aparece el rock. Por eso puse este tema. Porque tiene que ver con esta memoria que por allí se nos vuelve medio flojita. Digo, insistamos con el tema de la memoria. Y pongamos más música. Sí, ok, ahí va. Pusimos más música. Es más, yo no soy rockero, suelo no poner rock en los programas que hago, pero aparece el rock como el testimonio. ¿Dónde están los otros temas? ¿Dónde está la música? Seguramente habrá algún tema musical de otro género recordando esto. No lo encontré. Saltó rápidamente. Ayer soñé con Walter. Listo. Rock. Gracias, Fabiana. Gracias, Fito. ¿Qué más quería decirte? Bueno, que acá estamos y estaremos. Y tengo que agradecer algunos elogios que escuché recién. Siempre escucho un cacho antes el programa A las Fuentes, mientras estoy preparando las pantallas y todas las cosas que lleva un programa de radio. Y bueno, ahí está Miriam Chámez, Luciana, Sebastián y algunos elogios. Está el productor, está el operador, está Santiaguito Conde también, pero algunos elogios hacia mí. Y como dijo el otro día el Chango Spasiuk, está bueno lo de los elogios. Son caricias al alma, y está bueno. Y él me enseñó, en definitiva, a no hacerme tanto el humilde y decir, no, che, yo conmigo no. No, un momentito. Son caricias al alma. Elogios. Gracias. Muy amables. ¿Qué más quería decirte? Que no voy a entrar en la discusión de si las clases presenciales o las clases no presenciales. No voy a entrar en eso porque me parece baladí. ¡Upa! Wikipediame baladí con acento y velarga. Oye, que veo algunos algunos periodistas, los veo a veces por radio, trastabillar con el idioma todo el tiempo. Y digo, ¿cómo estos tipos no se han puesto a analizar un poco los métodos de comunicación? Fíjate de quién me estoy acordando ahora, de Horacio Embón, que hace muchos años descubrió que a través de ciertos gestos él se podía comunicar con particularidad y con especialidad con la gente que estaba mirando televisión. El tipo hacía un silencio, miraba hacia abajo, agachaba un poco la cabeza. Él lo inventó. O lo copió, no me importa, pero yo se lo vi a él y me pareció extraordinario. Y vuelvo con esta intención. La diferenciación entre contenido y continente. No solamente tenés que tener a mano lo que vas a decir, sino también cómo lo vas a decir. Dentro de ese cómo aparece el lenguaje. Y el lenguaje no es solo la palabra, también es el gesto, y más cuando estás trabajando en un medio audiovisual. ¿Y a dónde quería ir yo con esto? A esta diferenciación entre contenido y continente. El contenido puede ser, como siempre lo comparo con un puchero, el contenido puede ser las papas, la cebolla, la carne, la zanahoria, pero si no tenés una olla, que vendría a ser el continente, no haces ningún puchero. Necesitas de las dos cosas. Y entonces, desde aquí y muy respetuosamente, quería hacerle un apunte a mi presidente. No sabe comunicar mi presidente. Y no se ha rodeado con gente que sepa qué es lo que tiene que indicarle para la comunicación. A lo mejor él cree que por ser o haber sido docente y conocer sobre las filminas, ya él cree que está en condiciones de saber de comunicación. No. Me parece que él debería sí o sí rodearse con gente especializada en comunicación. Hasta te diría uno de los viejos publicistas. ¿Saben qué? ¿Saben cómo? Él tiene, como presidente, él tiene el qué, pero el cómo no lo tiene. Fíjate qué pasa. Hace una conferencia totalmente incompleta, y entonces aparece el loberío alrededor que le salta a la garganta porque no dijo esto, porque no expresó aquello, que le faltó, etcétera. Entonces él tiene que salir nuevamente para aclarar algunas cosas con la provocación que realizó la oposición. Ahí hay un error. Queridísimo Alberto, me dirijo a ti desde esta emisora para señalarte que hay falencias en tu comunicación. No en lo que querés decir. No voy a entrar en la discusión baladí nuevamente. ¿Qué representa esto de las clases presenciales o no presenciales? A mí me da la impresión, mi querido Alberto, que lo que necesitas es gente que sepa de comunicación y que te guíe en la comunicación, que te dirija en la comunicación. Entonces me parece que la cosa va a funcionar un poco mejor. ¿Qué más quería decirte? ¿Tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. Te quería decir, siendo las 10 y 24 minutos, que tengo un mensaje de Marisa Graham, que es la defensora de niñas, niños y adolescentes. Lo tengo grabadito porque lo pasé en otro programa, así que ahí va. La Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes exhortó al gobierno para que las medidas que se tomen en relación al pago de la deuda externa consideren de forma indeclinable que el reparto de la riqueza generada debe priorizar la calidad de vida de la niñez y adolescencia y terminar con la indigencia en la niñez y la adolescencia. Marisa Graham, su titular, nos dejó un mensaje contándonos qué cosa le están ahora pidiendo al Estado.
Hola, Quique, ¿cómo estás? Te habla Marisa Graham, defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Frente a esta negociación que estamos emprendiendo, o se está emprendiendo desde el Estado, desde el Gobierno, con el Fondo Monetario Internacional, te quería comentar que enviamos una nota al ministro Guzmán y al jefe de gabinete para plantearles que recuerden que al momento de pensar en los pagos de esta deuda que se ha adquirido aparentemente ilegalmente, nosotros queremos que se tenga en cuenta la prioridad de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pensá que tenemos hoy en la República Argentina 6 de cada 10 chicos son pobres y 2 de cada 10 chicos están bajo la línea de indigencia. Y estar bajo la línea de indigencia, Quique, es directamente no comer. Entonces, nosotros, desde la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que nos ocupamos justamente de esto, ser una organización independiente de derechos humanos que los garantice, le pedimos al gobierno y le pedimos también al Fondo Monetario Internacional que tengan en cuenta que no se puede pagar la deuda externa teniendo como variable de ajuste el presupuesto dedicado a mejorar las condiciones materiales de vida de nuestros pibes y nuestras pibas. Insisto, 6 de cada 10 son pobres, 2 de cada 10 son indigentes. No puede haber hambre entre los niños en la República Argentina. Te mando un beso y un abrazo grande.
Qué loco, qué loco. Bueno, si querés enterarte de lo que está haciendo la Defensoría, si necesitas comunicarte, si tenés una urgencia, entrá a la página, poné la DEFE en tu buscador y encontrarás ayuda. La DEFE, Defensora Derechos NNYA. Niños, niñas y adolescentes. Defensora Derechos NNYA.gov.ar. La DEFE. También están en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube como Defensora Derechos NNYA y arroba defensora-NNA, la DEFE, la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Escuchaste? Pibes que no comen. Te impresionaba eso con las noticias de África, ¿no? Y decías, mirá vos esos países donde los chicos... ¿Qué países? Este es el país donde hay pibes que no comen. No estoy hablando ni de educación, ni de zapatillas, de nada. No comen.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar/vacuna-COVID. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Al sudeste de la provincia de Buenos Aires, cerca de la panza que da al mar, está Mechongué. Nombre raro que hace pensar en voces indígenas y ancestrales. Pero la cosa es muy diferente. Resulta que su fundador, un señor Álzaga, le quiso poner el nombre de su hija Mercedes, pero se avivó que ya había un pueblo Mercedes cerca de Buenos Aires y Villa Mercedes en San Luis. El hombre no se dio por vencido. Y como a su hija Mercedes le decían Meche, Mechita y Mechongué, eligió este último y así le quedó ese nombre a la localidad. Y ahí está Mechongué, sobre el camino provincial 03306, a 1511 kilómetros del Bolsón. Pero del Bolsón, otro nombre raro. Hablamos otro día. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Ajá. En mi tierra hermana,
sí, sí.
Es de todo el pueblo, es la soberana. En el mar Caribe,
pone más música, Pessoa.
Hoy brilla la luna, porque los tubados tienen su propia vacuna.
Rudy y Sams, RS positivo. No te dije quiénes hacemos Estudio País. En el control central está Santiago Conde y en la consola Gloria Sarmiento. Desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba, en San Marcos Sierras, en mi estudio y en mi casa. Tomá mate. También está el equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, la asistencia técnica con los equipos de... bueno, con todos los equipos que tenemos acá. No sabés lo que es esto. Bueno, está Julio Villarreal y el streaming que usamos para reforzar a la tía Lina es el famoso streaming internacional.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Hay una vacuna en mi tierra hermana.
Sí, 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 sí.
Es de todo el pueblo.
Nos acompañan en Estudio País músicas y músicos amigos. Mora Martínez, Germán Fratarcángeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo.
¿Tienes? vacuna.
También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos. He robado, mirá. Bueno, robado y mangado, porque si en algo soy especialista, producción y edición audiovisual, Caro Pórfido, al pie del Cerro Champaquí. Producción general, Juan Stali, desde alguna cueva en las Sierras Chicas. Apoyo logístico y emocional, la patroncita Leda Berlusconi, que Dios conserve entre nosotros hasta, mira, hasta mucho más allá de la vida de propia y ajena. Sin ella no sabríamos qué carajo hacer. Cuba tiene su vagón desde San Marcos Sierras, en el noroeste de Córdoba, más precisamente en el departamento Cruz del Eje. Abrazado la tía Lina, el Quique Pessoa. ¿Qué lo...? Mirá, no me hagas hablar de... Vías de comunicación por WhatsApp 351-764-5061. Solamente mensajes de texto en Facebook. Dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional en Instagram. Seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional en Twitter. Somos arroba nacional AM870 y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás Estudio País? Bueno, a través de www.radionacional.com.ar, también descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. Oh, oh, oh. Hay algunos cambios en la programación, chiques, atenti para hoy. Cambio de horario en el partido de Boca con Atlético Tucumán, se adelantó para las 18 horas en la Bombonera. Por eso, a partir de las 21, tendremos un especial de Abel Pintos, aquí en Radio Nacional. Además estará José Luis Roca compartiendo la música que nos gusta. Hoy sábado, desde las 21 en Radio Nacional, escúchalo a Abel Pintos.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
San Juanina de Sol, iré hasta tu molino a moler, con mi canto de amor, el trigo de los dos. He hecho una frase maravillosa. Claro que yo al tipo no le creo, ¿no? Que vaya solamente por el trigo. No, no, estos sanjuaninos son bravos. Esto es un tema hermosísimo de Ismael Guerrero y don Jorge Viñas. Y me voy a ir para el lado de San Juan. Tengo acá el mapa de la provincia de San Juan, que está ubicada en la región de Cuyo, al oeste del territorio argentino, limita con tres provincias, al noreste con La Rioja, al sureste con San Luis, al sur con Mendoza. San Juan tiene una frontera internacional porque al oeste limita con la República de Chile. Antes de la llegada de los realistas, el territorio sanjuanino era de las naciones indígenas. Los huarpes estaban más al sur, los diaguitas se ubicaban en el centro y en el norte sanjuanino. Luego de la invasión española, el primer asentamiento formal fue San Juan de la Frontera, fundada en 1562 en el Valle de Tulum. Población. San Juan tiene, ya te digo, siempre estoy como arrimándome a los números porque el último censo fue en 2010. Digamos 780, 800 mil personas, para decirlo. Alguien me enderezará la plana. San Juan ciudad, ahí voy, estoy mirando en el mapa, está rodeada de Santa Lucía, de Villa General San Martín, Villa El Salvador, San Isidro, sigo, Caucete está muy cerca, Villa Santa Rosa, Villa Borjas, 9 de Julio, La Rinconada, Carpintería, Villa Krause, Villa Aberastain, Rivadavia, Basilio Nievas, Ibáñez, Paula Albarracín de Sarmiento, es otra villa. Entre el paisaje de la cordillera o de la precordillera, la capital sanjuanina se ubica sobre la margen derecha del río San Juan.
a 650 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de San Juan está habitada en la actualidad por más de 480,500,000 habitantes. ¿Querés? Vamos con eso. LRA 23 AM 910, allá voy, y FM 101.7 Nacional Ciudad de San Juan. Está doña Melisa Trad Malmod ahí en el teléfono. ¿Estás ahí, Melisa?
Sí, ¿cómo le va? Escuchándolo atentamente esta presentación hermosa que nos ha hecho.
¡Qué maravilla! ¿Vos sos la sanjuanina de sol?
No me querría arrogar ese título. Tenemos Fiesta del Sol, usted sabe, ahí sí. Se hacen las elecciones propiamente dichas.
Correcto. Bueno, ¿qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste, Melisa?
Yo soy licenciada en Comunicación Social, por acá por la Universidad Nacional de San Juan.
Sí.
Tengo una maestría en Seguridad, Inteligencia y Estudios Estratégicos hecha en Europa,
sí,
en el Reino Unido.
Ajá. ¿Qué estuviste viviendo allá?
Sí, estuve 2 años, tenía una beca de la Unión Europea,
sí,
para hacer esa maestría.
Sí.
Una maestría en realidad muy particular, porque tienen un sistema, usted vio que la Unión Europea, como tiene esta cuestión de los países bastante integrados desde ahí también,
sí,
bueno, fue una maestría que cada semestre la cursé en un país y una universidad distinta en realidad.
Ah, mira.
Así que una experiencia bastante buena.
Okay. ¿Y qué estás haciendo en LRA 23?
Bueno, yo acá estoy conduciendo con mi compañera Bianca Piacentini la segunda mañana de Radio Nacional en San Juan, con un programa que se llama Volvimos Mujeres,
sí,
porque bueno, hace uso un poco del furcio que tuvo Alberto Fernández en su momento, que quiso decir Volvimos Mejores,
sí,
y bueno, dijo Mujeres, así que nos apropiamos de este furcio.
Muy lindo, muy lindo.
Y hacemos este programa de 9 a 12 en Radio Nacional San Juan.
¿Sabes qué? Me parece que también, aparte de hacer alusión al furcio, hace alusión a algo que está pasando en los últimos años, y menos mal que está pasando, que es la vuelta de las mujeres, ¿no?
Sí,
salirse de una especie de estereotipo y pasar a ser personas que en algún momento no lo fueron, porque parecía que eran como, no sé, sirvientas o personal de segunda.
Sí, la verdad que es una locura que tengamos que hablar de eso en pleno siglo XXI, pero
sí,
es la realidad.
Eso es.
Nosotros un poco jugamos con esto de volvimos, o sea, en realidad nunca nos fuimos, ¿no?
Claro,
nos
claro,
civilizaron
claro,
un montón, pero yo sí creo, hay este autor, ¿no?, Ortega y Gasset, que hablaba en su libro de la rebelión de las masas, él hablaba mucho de esto de que hay eras que son más de los hombres, eras que son más de las mujeres,
sí,
eras que son más de los jóvenes.
Sí.
Obviamente, bueno, pensando en un mundo muy en términos binarios, porque lo escribí
claro,
en otra época también,
claro,
pero me gusta mucho esa referencia porque realmente siento que es una era de las mujeres, es una era donde está todo como muy efervescente, ¿no? Y no porque haya empezado con nosotras, evidentemente...
No, viene de más atrás. Sí, viene
¿no?
de más atrás. Viene de más atrás.
Muchísimo más atrás.
Sí. Bueno, pero es una reivindicación que estamos viviendo y estamos entendiendo. La estamos acompañando, digamos. En un momento dado hubo una cierta resistencia, pero ya me parece que no, que el tema de la inclusión, el tema de lo no binario específicamente, abrir un poco el melón y entender que no es izquierda o derecha solamente, ¿no? Que entre dos puntos en una recta hay infinitos puntos.
Sí, sin duda.
Sí.
La verdad que hay queda igual, me parece, mucho que hacer desde las batallas culturales también, en esos términos.
Sí.
Y también desde las batallas que damos todos los días. Nosotras acá en el programa tratamos de que nuestro programa tenga una fuerte perspectiva de género, porque nos parece que es la cosmovisión que todos deberíamos tener.
Sí.
Y vemos que todavía quedan muchas cosas, sin irnos más lejos, hemos estado charlando ahora esta semana en la radio, justamente de cómo se niega, por ejemplo, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de San Juan,
mira.
No tenemos misoprostol,
donde
tenemos ginecólogos que nos dicen, no, la verdad que no hay ginecólogos en San Juan que lo hagan, o sea, una de tantas luchas que seguimos dando todos los días.
Sí, básicamente también porque se entiende que en provincias, que es una manera de decir, en provincias hay todavía un acendrado machismo, hay resistencias, hay religiones que ofrecen resistencias. Entonces, bueno, es una pelea despareja, pero que se viene llevando a cabo desde hace mucho tiempo.
Sí, sin duda, y sabemos que todas las luchas que también damos desde lo legal no se quedan ahí. Veníamos trabajando mucho antes de que se aprueben ciertas leyes y tenemos que seguir fuertemente prestando atención, porque la verdad es que si dependemos de nuestros gobiernos, que por ahí en las provincias, como bien decías, sabemos que por ahí no están del todo de acuerdo con avances en derechos humanos, y entonces, bueno, no, la lucha es nuestra todos los días para no dejar que nadie se quede sin acceder justamente a esto, a sus propios derechos, ¿no?
Me dijo Juancito que estás especializada en periodismo internacional, ¿es así?
Sí, es un poco mi pasión. A veces es difícil traerla a los medios porque siempre se siente esta cosa de hay que hablar de lo que uno tiene al lado, ¿no? Como, ¿cómo nos vamos a ir tan lejos? Lo que importa es lo que tenemos acá a 5 cuadras de mí. Claro. Si bien eso sí es, por supuesto, fundamental, y sabemos que se ha hecho mucho progreso con respecto a eso desde la ampliación del espectro también para las radios comunitarias, a mí personalmente me parece que las relaciones internacionales y el periodismo internacional tiene mucho terreno por ocupar, y lo vemos sobre todo hoy en día, digo, con la pandemia creo que es el ejemplo más claro de cómo las cosas y las decisiones que se toman en otros puntos del mundo nos afectan a nuestro en nuestro día a día, sin duda, ¿no?
Sí, pero somos de mirarnos el ombligo, ¿eh?
Sí,
claro, somos de mirarnos el ombligo y de creer que somos el centro del mundo y que todo pasa por acá, y vos mirás, no sé, los principales medios de comunicación están todos ocupados ahora en el tema de la grieta, si son partícipes de la oposición o si son partícipes del gobierno actual, o si no, los datos sobre el COVID, pero de ahí no salimos, no nos animamos a realizar comparaciones con otros países.
Sí, yo creo, yo soy una acérrima defensora de la idea de que también cuando uno viaja, sea, digo, territorialmente, uno se desplace a un lugar, sea a través de, no sé, de libros, de películas, de cualquier interacción que tenemos con el resto del mundo, eso también nos hace entender mucho de nosotros mismos, ¿no? Me parece que ahí está la clave, que nos ayuda a dimensionar algunas cuestiones que atravesamos. Le digo la pandemia ahora porque, bueno, es como el tema que nos toca todos los días, este momento histórico que nos toca, pero podemos hablar desde mucho antes. Esto simplemente lo ha hecho quizá más tangible.
Claro. Por ejemplo, me llamó la atención la información, que no es nueva, que viene desarrollándose ya hace tiempo, del retiro de Afganistán de las tropas de Estados Unidos. Esto no es nuevo, esto lo viene haciendo Estados Unidos o queriendo hacer desde hace tiempo, ¿no?
Sí, tenemos como esas miles de noticias, hemos escuchado muchas veces a Estados Unidos plantear que va a retirar sus tropas.
Sí, y en después
este,
no.
Bueno, este rol que un poco se ha adjudicado de ser el sheriff del mundo, ¿no?
Sí.
Lo hemos escuchado muchas veces a esto también.
Sí, ok. Che, ¿qué es Cuestión de Perfumes?
Ah, bueno, Cuestión de Perfumes es un blog que yo arranqué siendo más chica, cuando no teníamos muchas más herramientas, las redes sociales no eran, no tenían tanto tráfico todavía. De chica siempre me gustó escribir, como a muchos periodistas, y entonces yo me armé un blog y dije, bueno, yo voy a ir depositando acá un poco una cuestión política, pero sobre todo periodismo internacional, que siempre me costó espacio por ahí encontrar en los medios para charlar de esos temas.
Sí, claro.
Y a mí personalmente me gusta mucho no solo la cuestión del análisis político, después de que hablamos de elecciones o cuestiones así, a mí me gusta mucho el rol del corresponsal, digo, creo muchísimo en ese rol de poder viajar y charlar con la gente que está atravesando distintas situaciones, no solo con las voces oficiales, ¿no? Y en Cuestión de Perfumes, que es mi blog, yo intenté un poco hacer eso, hoy lo hago en mi Instagram, que es @melissatrad, T-R-A-D, un poco equilibro entre las dos, hago un poco de blog, un poco de redes sociales, porque bueno, los tiempos que corren nos llevan a hacer todo mucho más audiovisual.
Claro.
Pero me gusta mucho esto de hablar de la política internacional también reflejando las realidades de la gente, ¿no? De las, los, les jóvenes que viven en distintas partes del mundo y están atravesados por distintas situaciones. Entonces, como que siempre usé los viajes que hacía por cuestiones académicas, por becas y demás, las usaba para hacer periodismo también y contarles las historias que encontraba en el camino, no desde una postura tan de blog de viajes, qué hace uno si viaja el Líbano, sino, bueno, qué pasa en el Líbano, claro, qué nos dicen los jóvenes del Líbano y así, claro, ¿no?
Melissa Trad-Maimod, ¿qué apellido es Trad-Maimod?
Bueno, son dos apellidos de descendencia libanesa, es mi origen.
Sí.
Trad es libanés, el otro sabrá cómo nos anotaron de cualquier manera cuando venían nuestros ancestros acá a la Argentina.
Sí, sí.
Así que en realidad es una deformación del apellido Mahmud, en realidad, obviamente de árabes que venían con otro alfabeto.
Sí.
Así que sí, tengo orígenes libaneses y por eso también mi periodismo internacional me lleva mucho también a Medio Oriente, es un poco el espectro del que me gusta hablar, además de los conflictos que vemos en América Latina también.
Y volviendo a San Juan y a una provincia como San Juan, ¿cómo es el análisis que vos hacés de la posibilidad desde San Juan de tener relaciones internacionales, por ejemplo, con Chile, digo?
Claro. Sí, la verdad que la relación con Chile es como, a nivel del análisis de relaciones internacionales, es como el punto más fuerte, porque, bueno, nos separa simplemente la cordillera.
Sí.
Y eso nos trae una relación muy fuerte desde lo comercial, desde lo cultural. Decirle que incluso en tiempos de no pandemia, las y les sanjuanines vacacionaban mucho más en las playas de Chile, ejemplo, que en la costa argentina.
Claro, porque les queda más cerca, inclusive.
Claro, claro. Tenemos ahí una relación muy fuerte que se da también desde lo comercial, los planteos en algún momento de hermanarnos a través de la cordillera con el túnel de Agua Negra, no es todavía una realidad, pero hay mucho trabajo también desde el gobierno también, desde las instituciones oficiales, de acercarnos culturalmente con los hermanos y hermanas de Chile, es el país que tenemos más cerca y con el que tenemos muchas relaciones hoy en día, ¿no?
Me lleva a pensar esto en el Mercosur, ¿no? Que aparentemente ahora cumple, 30 años o ya se cumplieron 30 años del Mercosur. ¿Qué es hoy el Mercosur? Porque, sigo con esto de mirarnos el ombligo, ¿no? Por ahí no le damos mucha bola a esto. Creemos que es algo que maneja, el gobierno o el ministro de Relaciones Exteriores. Pero ¿qué es el Mercosur hoy para nosotros?
Sí, total. Bueno, como bien decía, se cumplieron 30 años de esta unión que comenzó con el Tratado de Asunción allá por 1991. Y me gusta tu pregunta de qué soy.
Claro.
Para nosotros, ¿no?
Sí, sí.
Me parece que es un intento de unión regional.
Ajá.
Sigue siendo un intento. Creo que le queda mucho por explorar, porque además siempre se centró mucho en la unión económica, digamos, en pensar en los aranceles, por ejemplo.
Sí.
De hecho, ahora cuando se cumplieron los 30 años, vimos este cruce entre Alberto Fernández y el presidente de Uruguay, la calle Pou. Es un enfrentamiento que hemos visto también con Bolsonaro, con el presidente de Brasil, porque bueno, son países que quieren abrir un poco, quieren en el fondo firmar tratados de libre comercio, un poco atentando quizá contra los valores que generaron esta primera integración del Mercosur. Pero creo que le queda mucho camino por recorrer para también trascender lo económico y hablar de la unión regional desde otras aristas también, ¿no?
Claro, claro. No, estaba pensando que también todo esto depende de las decisiones políticas que se tengan sobre políticas educativas. Si vos le preguntás a los pibes hoy en día qué es el Mercosur, creen que es un mercado para ir a comprar fruta. Claro, la impresión que yo tengo es que no hay una decisión política respecto de la educación, de la inclusión, claro, de la inclusión de los datos concretos del Mercosur en los sistemas educativos. No está eso.
¿Sabés qué? Me parece que es una buena reflexión que aplica a tantas cosas. Yo lo pienso como sanjuanina.
Sí.
Sé mucho más, quizá, de hechos históricos que atravesaron más a la provincia de Buenos Aires que a mi propia provincia.
Eso.
Porque, bueno, hay un sistema educativo que por ahí en esas cosas mira para afuera. Y qué importante sería que hablemos más del Mercosur en las escuelas, que algún día podamos llegar a un nivel de unión más fuerte. Por ahí lo vemos con la Unión Europea, digo, no porque tengamos las mismas realidades o queramos aspirar necesariamente a eso,
sí,
pero sí vemos un nivel de integración en otras áreas que hoy, por ejemplo, a la Unión Europea le permite tomar decisiones mucho más en conjunto eso, con respecto a la pandemia.
Eso. Te saco un poco de ahí, contame cómo es el RA23, el edificio, ¿cómo es? ¿Dónde está? ¿Está en el centro de San Juan? ¿Está en las afueras de la ciudad?
Me encanta esta pregunta.
¿Por qué?
Porque la Radio Nacional en San Juan es un lugar hermoso y poco explorado.
A ver.
Está en el medio del centro.
Sí.
Ocupamos el mismo edificio que el Correo.
Claro.
Estamos en el segundo piso.
Sí.
Y es un lugar que lamentablemente estuvo por mucho tiempo abandonado por otros directores que ocuparon acá el rol de directores, justamente, sí, de conducir, sí, esta radio.
Sí.
Entonces se fue echando mucho a perder. Y yo venía de más chica, cuando era chiquita, hacía una columna en un programa,
¿sí?,
en la Radio Nacional.
Ah, mira.
Y yo entraba como que es un pasillo largo, tenemos un espacio muy grande, a diferencia quizá de otras radios privadas que son más chiquitas. Yo me acuerdo de que era chica y entraba a este pasillo y era como entrar otra década.
Ajá, sí.
Porque
sí,
seguían,
sí,
los muebles viejos.
Sí, señora. Sí, señora.
De los años 70, de los, sí, años, sí, 80.
Uh-huh.
Y ahora, bueno, se está trabajando mucho en recuperar este espacio, porque es verdaderamente un patrimonio histórico de,
claro,
Laszlo,
claro,
y les sanjuanines.
Sí, sí. En lugar de,
bueno,
en lugar de,
ahí a poco,
en lugar de tirar todo al carajo, mejorar lo que hay y ponerlo en valor,
sí,
ponerlo en valor, como dicen algunos.
Sí, sí, porque aparte hay espacios,
sí,
no,
claro,
solamente el estudio donde,
sí,
conducimos, sino, no sé,
qué
los,
bueno,
salones de prensa. Hay un salón cultural que tiene también escrito con pintura, digamos, leyendas, pero con una, como con una tipografía que se usaba antes también.
Qué maravilla.
Entonces,
qué
todas maravilla, esas cosas son re lindas de recuperar. La,
sí,
idea no es, no significa modernizar necesariamente, cambiarle el estilo, sino, bueno, poner en valor todo lo que,
eso,
tenemos, y que es un espacio que, bueno, ahora por pandemia no lo estamos pudiendo abrir al público.
No, seguro.
Pero la idea es que los sanjuaninos y sanjuaninas puedan apropiarse nuevamente de este lugar.
Muy,
tenemos
muy bien,
hasta
bien,
una sala de archivo.
Ajá.
Donde, para darte un ejemplo nomás, tenemos vinilos que están tachados, digamos, rotos por la época de la dictadura,
sí,
porque era música que no querían que se pasara,
sí,
por la radio. Y todo, sí, eso es historia, ¿no?
Sí, claro. Fue un disparate, pero ahora es historia. Sí.
Sí.
Claro.
Sí, Melisa, nos ayuda en la, sí, memoria colectiva.
Lógico. Melisa, te agradezco mucho este ratito, esta pinceladita desde allí y saltando desde la ciudad de San Juan, no sé, a Chile, a Afganistán, a la velocidad, sí, del rayo fuimos y volvimos.
Sí, qué lindo,
bueno,
poder viajar, aunque sea así, en,
qué
estos,
bueno,
tiempos.
Qué bueno,
así,
qué,
que
bueno,
agradecerte muchísimo el espacio.
Por favor.
Y mandarle un saludo a toda la audiencia desde San Juan.
Bueno, beso grande, Melisa.
Chau.
Abrazo. Chau. La escuchaste a Melisa Trad My Mod, y la escuchaste desde dónde, desde LRA 23 AM 910 y FM 101.7 Nacional, Ciudad de San Juan, Provincia de San Juan, República Argentina. ¿Dónde escuchaste esto? Y en Estudio País. Ajá. Bueno. Bueno, se encendieron algunos oyentes con la apertura. Mario Celso desde Caballito Cava. Hola, Quique. Ese día fuimos a ver a Los Redondos. Llegamos temprano, pero había un clima raro. Mucha policía en la puerta. Después de eso, Los Redondos tuvieron seguridad privada en los ingresos. Abrazo grande. Miriam Amari desde Caballito Cava. Buen día, Quique. Soberano tema pusiste para calmar a las voces que piden más música. Ja, ja, ja. Héctor Lucas desde Tapiales, Buenos Aires. Un sábado más. Es muy bueno compartir con vos el programa federal. Me encantan las entrevistas y tu manera de involucrarte en cada lugar, como debe ser. Javier Lagares, ¿qué dice? Hola, Javi, gracias, Quique, por el recuerdo de Walter. Cualquiera de mi generación pudo ser Walter. Íbamos a ver a Los Redondos, siempre, por todos lados. Y siempre, siempre había policía en actitud de guapos. Guapos contra pibes. Tengo más, pero se viene el pitilín. Atento. Ahí está. Escuché el pitilín.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11. Matías Culfas le advirtió a los gastronómicos que el gobierno no va a aceptar rebeldía. El ministro de Desarrollo Productivo aseguró que pese a la segunda ola de COVID, ese sector va a continuar funcionando, aunque con más restricciones. Culfas destacó la ayuda oficial a los sectores golpeados con el ATP, tasas subsidiadas y el Repro 2, y sostuvo entender la preocupación de muchas actividades, pero remarcó que las leyes son de cumplimiento obligatorio. Desde hoy aumentan nuevamente los combustibles en todo el país. La petrolera estatal YPF incrementó sus precios un 6%, pero con mayor carga en la región metropolitana y menor en el resto del país, para ir equiparando los precios en todo el territorio.
Deportes. Daniel Corujo.
Gracias, Fernando. Estamos aquí en Córdoba con el tercer punto de la segunda jornada de la Billie Jean King Cup, la Copa Davis de Mujeres, lo que antes era la Fed Cup. Se está jugando, decimos, el tercer punto de un partido que Argentina y Kazajistán están igualando 1-1 después de los singles de ayer. Ahora se está jugando el tercer punto, las dos número uno, está 3-3 el partido del lado de Argentina, la rosarina Nadia Podoroska, del lado de Kazajistán, Elena Rybakina, que es número 23 del mundo y que ayer perdió con Carlet, pero había terminado descompuesta. De hecho, en el tercer set tuvo que traer el médico a tomarle la presión a la jugadora kazaja. Están tres iguales, la visitante apuesta al poder de su derecha, a la argentina a peloteos largos. Vamos a ver quién se impone. El partido arrancó muy parejo, tres iguales hay hoy, dos singles y el partido de dobles para definir el ascenso al grupo mundial. En Córdoba, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Puerto Argentino y las Malvinas, cielo ligeramente nublado, la sensación térmica 4 grados 4 décimos, humedad 72%. En tanto, en Buenos Aires y alrededores se espera para hoy una máxima de 25 grados. La lluvia recién el día jueves. Vamos a tener una semana templada con temperaturas entre 24 y 25 grados. Ahora cielo algo nublado. Temperatura 23 grados 4, humedad 78%. Presión atmosférica en un registro un tanto elevado, 1016 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Estudio País. Desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Roberto Segret y el Chelo. Y en medio de la oscuridad, ¿qué haces? Encendés una linterna. Cuando no sabes algo, empezás a tratar de informarte un poquito. Porque si yo te digo que hay un tema fundamental que quiero tratar ahora y que es la hidrovía, y que no entendemos bien qué cuernos es esto y qué importancia tiene, bueno, se me ocurrió la idea brillante, maravillosa. Bueno, no sé si se me ocurrió a mí o a la producción, pero fue una idea que antes de empezar con el tema, peloteamos con la misma producción y sacamos a los productores al aire. No, ¿en serio? ¿Los productores hablan por radio? Sí, hablan por radio, pero yo quería que fuese algo un poco más espontáneo. Cuando les dije que íbamos a grabar, todos pusieron voces de locutores y empezaron a afinar un poco su lenguaje. Escuchalos.
Ahí estuve revisando el intercambio de los mails. Estoy de acuerdo con que es un tema muy importante el de la hidrovía. Me preocupa que sigamos pensando cómo plantearlo, cómo dar la discusión, cómo encarar a la nota, a la entrevista, para generar la conciencia necesaria, ¿no? Que no alcanza con decir explotación sustentable, que no alcanza con decir que hace décadas que se produce un saqueo a las arcas del Estado, sino que tenemos que de alguna forma hacer algo para que a la audiencia le llame la atención y empezar a generar conciencia sobre este problema trascendental.
Juan, ese fue Juan, Stalin, Juan, sí.
Es complejo despertar interés sobre la hidrovía, tal vez porque el conflicto no está bien definido o se genera la controversia entre la mega obra técnica, como si fuera el Canal de Panamá, versus los pobres dorados que nadan en el Paraná y los pobladores de ese ecosistema que se ve afectado, por supuesto. No atrae porque no se habla de catástrofe todavía, y los mismos especialistas dicen que no pueden definir una postura porque falta información.
Esa fue Caro Pórfido, Carolina Pórfido. ¿Y ahora?
Sí, es verdad que es complejo despertar interés en el tema de la hidrovía, porque es un conflicto que no está definido. La basura, la ecología, los ecosistemas, nosotros no los mentamos como catástrofe porque no los entendemos como tal. Vemos afectado el ecosistema, vemos afectada la ecología, pero no lo asumimos. No sabemos ni dónde tirar nuestra basura. Nos cuesta comprender eso, que nos importe dónde tirar la basura. Imagínense qué nos puede importar de la hidrovía. No estamos asumiendo nada, no estamos asumiendo la pandemia, no estamos asumiendo que la pandemia nos está matando y que parte de su eje tiene que ver con los modos de producción y con la globalización asesina de la que habló en los años 50 Silvio Frondizi. Me parece importante, de todas maneras, que en este espacio radial podamos dialogar sobre esto, que nos planteemos el hecho de que es complejo despertar interés y que nos planteemos el conflicto. Quizás con el tiempo estas cosas erosionan nuestro desinterés y nos permiten replantearnos esto.
Ahí la tenés a Leda Berlusconi, tomá.
La hidrovía es parte de un extenso sistema hídrico denominado Cuenca del Plata, que comprende más de 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie que desemboca en el Río de la Plata. La cuenca está dentro de la jurisdicción de 5 países. Es por eso que la hidrovía es una de las vías de transporte más significativas para el logro de la integración física y económica del Mercosur. Por ella se transportan más de 100 millones de toneladas de carga. Constituye una de las reservas hídricas más importantes del planeta. Además, concentra una importante actividad económica y la mayor densidad de población en América del Sur, con más de 40 millones de habitantes. En la Argentina, recorre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, movilizando principalmente granos y sus subproductos, aceites y combustibles. es un eje de integración provincial y un corredor logístico comercial primordial para las agroexportaciones. Es la puerta de salida del 80% de las exportaciones nacionales. En promedio, ingresan a la hidrovía 4.400 buques de porte oceánico por año. La mitad son graneleros y en menor proporción transitan portacontenedores y buques tanque, entre otros.
Y nos paso sobre todo a las ciudades que tenemos el río al lado,
sí,
las ribereñas, que uno se puede sentar en la costanera o puede ir a determinada isla a pescar, a pasear, a lo que sea, puede ver el barco, la barcaza, y dice, ¡ay, mirá, qué bien, pasó un barco! Ese barco tiene toda una historia detrás, y claro, tiene toda una infraestructura de la cual viene y a la cual va, y un lugar del cual viene que se extrajeron esos bienes naturales y a dónde va, sí, también, sí, es el, sí, problema.
Yo digo verde, a que usted no piensa en el camalote. Si digo agua, usted no imagina el Paraná.
La licitación de la hidrovía se inició en el año 93 y finalizó en el 95. Salieron beneficiadas dos empresas que conformaron un consorcio empresario, la belga Jan de Nul, que es una de las empresas que tiene más experiencia en el rubro del mercado internacional de las dragadoras, que se alió a una argentina, la empresa EMEPA, y conformaron este consorcio empresario. Esa concesión tenía un plazo de vencimiento en principio a los 8 años, luego fue prorrogado hasta el año 2013. Hacia el año 2009-2010 se renegoció el contrato y esa concesión fue extendida hasta el 30 de abril del año 2021, que es justamente cuando vence la concesión actual.
En realidad nosotros hablamos de infraestructura, hablamos de un canal navegable, del canal troncal, pero en realidad lo que hay que tener primero en cuenta es que el río Paraná, el río Paraguay, el río Uruguay son ríos, son ecosistemas vivos.
Sí.
Hay comunidades bióticas que viven en esos ríos y hay comunidades humanas que viven de esos ríos también.
Sí,
entonces,
correcto.
Antes que considerarlo un canal navegable, es un río, es un ecosistema vivo, y así debemos empezar cualquier tipo de charla relacionada con la hidrovía.
Otro punto sobresaliente de la concesión, digamos, y el proceso de licitación, es que en los pliegos del año 93 establecían que el Estado argentino debía constituir un órgano de control de la concesión. Es decir, la empresa debía estar sujeta a esta entidad oficial, esta entidad estatal, gubernamental, que iba a regular justamente la operatoria. Este órgano de control nunca se constituyó.
¿Un control? Desde un órgano que
claro,
establece un control participado, porque
claro,
no únicamente desde el Estado, sino que también podamos participar las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, que puedan participar también las comunidades, que son en definitiva las más afectadas.
El río que te acuna, mete su lengua en el caserío, bajo tu llanura juega el dorado escondiéndose, silencioso ejército, panza de agua, matanza bajo, mamotreto de hojas, verdes las aguas del invasor. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo al mar, es tan semejante. Mi pensamiento o el temporal.
venimos peloteando este tema de la hidrovía, ¿no? Y fíjate que a mí me pasa personalmente que habiéndome interesado en el tema, voy entendiendo despacito, pero despacito, ¿eh? Un poquitito más cada vez. Acá tengo una infografía que tiene una postura claramente tomada, dice: por las barrancas del río Paraná sangra la Argentina. Listo, no hace falta leer más nada para saber la postura del que armó esta infografía. Entonces se ve un pedazo de río y se ven un montón de puertos, con banderas de Estados Unidos, banderas de China, más banderas de Estados Unidos, hay una bandera de Francia, bueno, una de Inglaterra. Quiere decir que esos puertos están manejados por consorcios que vienen de esos países. Pero la cosa no termina allí, porque el río está controlado por un consorcio belga. Entonces digo, bueno, ¿cómo es esto? Tan descaradamente hemos, y me incluyo, descuidado esta cuestión de la hidrovía, porque por allí sale, no sé, el 80% de las cuestiones que tienen que ver con el agro del país. No es de la zonita esa de Rosario, Puerto San Lorenzo, etcétera. No. Ahí confluyen vías de tren, confluyen camiones todo el tiempo. Es enorme todo eso. Y estamos un poco como, digo yo, desinteresados del tema. Así que la llamo al Cira Argumedo, docente, socióloga, investigadora del CONICET, directora de la revista Laberinto, que viene investigando esto y tratando de ver cómo es este funcionamiento y este descontrol en toda esta hidrovía que venimos describiendo. Alcira, ¿estás por ahí?
Sí, por aquí ando.
Bueno, ¿cómo encaramos esto, Alcira?
Bueno, mira, el tema es que hay que tener en cuenta que esto es como, te diría, la columna vertebral,
sí,
del sistema económico de exportaciones de la Argentina.
Listo.
Donde tenés, la hidrovía pasa a ser, digamos, es un canal sobre el río Paraná,
sí,
para que tiene una cierta profundidad para que puedan transitar barcos de exportación.
Sí.
Y efectivamente por ahí pasa el 80% de las exportaciones del país.
Ajá,
que vienen, sí, a su vez de puertos privados. Esta es una gran herencia de Cavallo.
Ajá.
Las privatizaciones a ultranza de Cavallo.
Sí.
Y que han llegado a una situación por la cual en estos momentos se puede decir que efectivamente esto que en algún momento señalaba por qué Argentina sangra por el río Paraná,
sí,
porque efectivamente la combinación de puertos privados y del control privado por parte de esta empresa belga,
sí,
que a su vez tiene sus problemas en otros países por hechos de corrupción,
ajá,
es que esto ha permitido una cierta impunidad de las exportadoras y se calcula que hay un contrabando habilitado por esta falta de control absoluto,
sí,
del Estado,
sí,
respecto a las exportaciones,
ah,
que ronda alrededor de 30.000 millones de dólares al año.
Claro, cuando vos decís contrabando, no estás hablando de una licuadora, estás hablando del contrabando de granos.
No, de granos es minería,
ahí está,
carnes, sí, o combustibles, etcétera.
Ajá,
por ejemplo, hay una cosa que está absolutamente probada y es Minera La Lumbrera,
sí,
que en su declaración jurada jura por Dios que exporta tres metales.
Ajá.
Entonces, dos investigadores geólogos de la Universidad de Tucumán,
sí,
Miguel Gianfranco y Guillermo Vergara, analizaron el barro de exportación.
Ajá.
Porque como no se refinan acá los metales, se exportan una especie de barro,
sí, sí,
que viene desde Catamarca, llega a Puerto San Martín y de ahí sale rumbo a los distintos destinos.
Y no me digas, no hay solo tres metales ahí.
No solamente no hay solo tres, sino que había 28. Es decir,
sí, sí,
y esos 25 metales son más valiosos que el oro.
Ajá.
Porque se llaman tierras raras.
Ah, sí.
Que son metales, componentes fundamentales para todo lo que es la producción de tecnologías de avanzada.
Sí, señor.
Desde computadoras y robots hasta misiles.
Sí.
La evaluación que ellos hacen de estas tierras raras, que además en Occidente están muy demandadas porque el 90% de la producción de tierras raras lo controla China.
Sí.
Y Estados Unidos tiene que importar el 80% de sus necesidades desde China.
Ajá.
Esto es una dependencia muy dramática.
Claro, claro, claro.
¿Qué pasa? El análisis que ellos hacen, el valor anual de este contrabando de mineral a lumbrera,
sí,
es de 8.200 millones de dólares al año.
Bueno, no tengo ninguna duda de que esto sucede así, puesto que los puertos son privados, el traslado es privado, el río está privatizado y los buques dependen del pago y de la carga. Por lo tanto, lo que declaran estos puertos es lo que ellos quieren.
Exacto. Ahora, bien, a su vez, bueno, este es solo minera la lumbrera.
Sí.
Te imaginas que la Barrick Gold en el sur no es más honesta que minera la
lumbrera. No, claro.
Es más, se sabe que el tipo de contrabando no es por el río Paraná,
sí,
sino es a través de Mendoza, donde el contrabando de oro hacia... No, perdón, a través de la cordillera, digo.
Sí, claro.
El contrabando de oro a Chile,
sí,
que se hace un contrabando más o menos hormiga por camiones y también por avión.
Ajá.
O sea, hace poco se detuvo...
Sí.
En el aeropuerto de Plumerillo, en Mendoza, un avión que iba con oro no declarado de la Barrick Gold.
Sí, okay.
El tema que es, si vos te pones a ver las exportaciones del conjunto de las mineras del país,
sí,
todas juran que exportan tres metales. Es decir, pareciera ser que no hay más metales que esos tres.
Ah, ok.
Bueno,
sí.
Con lo cual,
sí,
calculando que todas las demás mineras,
sí,
exportan el equivalente o contrabandean el equivalente a minera de lumbrera, bueno, ahí nomás tienes ahí 16 mil millones de dólares.
Uh-huh.
Otro factor de contrabando son las cerealeras,
sí,
y las aceiteras,
sí,
que tienen dos formas de contrabando. Una a través de tierra por camiones,
sí,
que van a Paraguay, a Bolivia o a Brasil,
ah,
y aparecen como exportaciones de Paraguay.
Sí.
Por ejemplo,
sí,
en el caso de Paraguay se da un fenómeno milagroso, y es que Paraguay exporta el doble de la producción de soja que genera.
Alcira, espérate, porque vos, por lo que investigaste,
sí,
podrías estar una buena media hora contándome cada uno de esos ítems. Y a mí lo que me está preocupando es cómo hace un Estado como el Estado argentino para controlar al menos el tema de la hidrovía.
No, es que si no controlas la hidrovía y los puertos privados,
sí,
esto necesariamente va a ser una vena abierta que va a seguir.
Muy bien.
Quiero decir, para que se tenga idea, entre esto, la exportación en granos, lo mismo en carnes y en combustible,
sí,
el valor de 30 mil millones de dólares al año,
uh-huh,
es que en un año y medio se contrabandean el equivalente al préstamo del Fondo Monetario Internacional.
Mira,
y eso está en la base,
sí,
el drama de la Argentina. Por ejemplo, el ministro de Economía declara que para frenar la inflación, una inflación histórica que tiene la Argentina y que nadie se explica por qué,
sí,
es un país que mantiene tanta inflación. Bueno, para frenar la inflación y respaldar la moneda se necesitan más divisas.
Ajá.
Y vos tenés un agujero de divisas de,
claro,
30 mil millones de,
claro,
dólares,
claro,
que generan inflación.
Sí.
Entonces, la clave es ahí. A eso agregale,
sí,
que es también este control privado de los puertos permite el narcotráfico.
Ah, entonces, también.
Claro.
Ingresa droga por ahí.
Ahora, en febrero,
sí,
en Alemania, se detectó un cargamento de 16 toneladas de cocaína que iban en tarros de pintura,
sí,
cuyo origen eran puertos de la Argentina.
Ah, mira qué bien.
Y Alemania considera que Argentina,
sí,
es una de las principales salidas de droga,
sí,
desde América del Sur.
Vamos a suponer, Alcira, que entonces nos entran ganas de que todo esto pertenezca al Estado.
Exacto.
Estatizar todo esto. ¿Puede el Estado este que tenemos controlar y seguir haciendo funcionar todo esto, o necesita juntarse con algunos privados para eso?
No, mira, en principio, el tema es que esto se dice que no hay como recursos del Estado, el Estado no tiene,
sí,
esta descalificación.
Sí, sí. Bueno, claro.
Pues tenés algunas empresas estatales como INVAP,
sí,
que es capaz de lanzar satélites al espacio.
Claro.
Es una empresa estatal argentina,
sí,
que ha puesto a la Argentina entre los 8 principales países del mundo en temas de satélites.
Sí.
Si podés, realmente.
Claro, claro. Si podés tener esa empresa, ¿cómo no vas a poder controlar esto?
Exactamente. Acá lo que pasa es que hay como una inercia,
sí,
digamos, de hegemonía neoliberal,
sí,
que el Estado es inútil y toda la eficiencia, sí, viene por lado del sector.
En el pasado nos hicieron lo mismo con el millón de dólares de pérdida con los ferrocarriles, y lo único que querían era destruirlos.
Exacto, pero sí, ¿por qué lo querían destruir? Porque tenías el negocio,
claro,
de las automotrices,
pero
y las,
seguro,
petroleras.
Seguro.
Digo,
sí, sí.
Si Argentina no toma conciencia del nivel de destrucción que significó el neoliberalismo desde la dictadura militar en adelante, que en algunos momentos se intentó revertir, pero no fue posible.
Sí.
La verdad que la destrucción económica y social de, sí, la Argentina,
sí, sí,
en estos 40 y pico de años desde la dictadura,
uh-huh,
no la ha tenido ningún país que no haya sufrido una guerra en su territorio.
Qué bárbaro.
Te doy algunos datos.
Sí.
Por ejemplo, en estos 45 años se destruyó el polo industrial ferroviario.
Sí.
El polo industrial naviero, el polo industrial aeronáutico.
Sí.
Hace 40 años hacíamos aviones jet, ahora
sí,
no hacemos ni barriletes.
Uh-huh.
El polo petrolero, fabricaciones militares, el polo metalúrgico. Se destruyó el sistema nacional de ferrocarriles y la flota mercante y fluvial. Argentina exportaba el 95% de sus productos en una flota nacional.
Sí.
Ahora el 95% va en una flota,
claro,
paraguaya o extranjera.
Sí, sí. Y no controlada.
Exacto.
Bueno.
Destruiste el sistema nacional de educación, que era el más eficiente de América, incluyendo Estados Unidos, y que había dado 5 premios Nobel de niñitos que desde jardín de infantes hasta la universidad universal, público y gratuito.
Vos me decís que no es el COVID lo peor que nos pasa.
No, no, el COVID viene.
Sí.
Yo creo poner un punto de inflexión.
Sí, claro.
O se revierte o nos terminamos de hundir.
Eso.
El tema es que si no tomamos conciencia de cuál ha sido el nivel de devastación económica,
sí,
que a todo esto has pagado 540 mil millones de dólares de una deuda que se sabe que era absolutamente odiosa,
sí,
de la dictadura militar.
Sí.
Se perdieron 420 mil millones de dólares más en concepto de renta petrolera, más 200 mil millones de dólares más por una flota mercante que, esto, en pago de fletes, porque destruiste la flota mercante. Y en términos sociales, pasaste de ser la sociedad más igualitaria de América, incluida Estados Unidos con sus problemas de racismo, con un 6% de pobreza en 1974, ahora que está rondando el 50%,
sí,
con un 3% de desempleo, que era prácticamente pleno empleo, y estás en el 14, pero que si te agregás los inactivos, superás el 20.
Bueno, Alcira, no sé si agradecerte.
No, lo que pasa es que yo creo que no se tiene. Yo soy muy dura,
sí,
muy dura por la bronca y por la desesperación,
sí,
porque pareciera ser que no se tiene conciencia de la magnitud de la destrucción que significó
esta
subordinación a los grandes grupos económicos financieros.
Bien.
Que ahora están en una crisis muy profunda, porque la clave es que el neoliberalismo, la pandemia no hizo más que detonar y profundizar una crisis del neoliberalismo que se venía dando en todo Occidente, que pasó lo mismo que acá con características más o menos duras,
sí.
Que fue un crecimiento exponencial de la concentración y polarización de la riqueza y un crecimiento igualmente exponencial de la pobreza, la indigencia, el desempleo y la precarización laboral. Eso es lo que está en crisis ahora.
Bien.
Y si nosotros no tenemos esta mirada global, y podés caer en ciertas trampitas de, ay, no, estás en insuficiente.
Hay que
tener mucho cuidado en eso, ¿no?
Gracias, Alcira, te mando beso grandote.
Un beso inmenso, hasta la próxima.
Hasta la próxima, chao. La escuchaste a Alcira Argumedo, docente, socióloga, investigadora del CONICET. Fue diputada nacional, directora de la revista Laberinto, www.laberinto.com.ar, Alcira Argumedo. ¿Dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? Acá, en Estudio País. Bueno, en este largo informe sobre la hidrovía, no solo escuchaste a la producción de este dignísimo programa, o también a Alcira Argumedo recién, sino que también escuchaste a Ariel Ocanto del Taller Ecológico de Rosario y Valeria Enderle del grupo Humedales Sin Fronteras.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar/vacunacovid. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
YFCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Juan Braselli, cocinero.
Anotate esta receta. Ponete el barbijo, lavate las manos con jabón. Si estás afuera de casa, usa alcohol en gel. Mantené distancia con otras personas. En el último año, la vida se llenó de nuevas consignas. Pero ahora, que hace más frío y que ya no estamos tanto tiempo afuera, hay que abrirle las ventanas a un ingrediente fundamental, el aire. Mantener todos los ambientes ventilados de forma cruzada achica las posibilidades de que se transmita el coronavirus. Es simple. El aire circula y el virus se dispersa. Por eso, abrí las ventanas y las puertas, aunque sea 5 centímetros. Y si tenés frío, es preferible que te abrigues un poco más, que a la segunda ola se la lleve el viento. Seguí cuidándote.
Radio y Televisión Argentina, TELAM, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Nacional, todo el año. Federalismo Nacional, la radio pública.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Buenos días, un abrazo bien fueguino para todos los que hacen la radio pública. Soy Rosario, desde Río Grande, Tierra del Fuego. Acá nos encontramos en vivo desde LRA 24, Radio Nacional Río Grande. En minutos vamos a estar charlando. La verdad que es un honor hacer conocer mi ciudad de la mejor manera, que es haciendo radio. ¿Será que en algún momento podemos degustar un corderito fueguino o una centolla a la parmesana? Vos me dirás más tarde. Un abrazo enorme y en un ratito nos estamos escuchando.
A ver. Espérate un poco porque tengo aquí un montón de oyentes que han llamado. Tengo oyentes con atraso. Mira, parecen embarazos ya. Ona Irma desde Valle Hermoso, Córdoba. Buen día, señor Quique. La esperanza resucita en nosotros. El 25 de mayo, fecha patria, se inaugura el tramo a Valle Hermoso del Tren de las Sierras. ¡Wow! Esa es noticia. Están trabajando de trenes argentinos y proyectan llegar hasta Cruz del Eje. ¡Wow! Tengamos fe, dice Ona Irma de Valle Hermoso. Apoyemos y recuperemos. No todo está perdido. Juan Pablo Rodríguez, desde Vitoria-Gasteiz, País Vasco. Hola, Quique. Otro sábado viajando por la radio Piel de Gallina. Saludos desde Vascolandia. Oscar Manguzzi, desde Roldán, Santa Fe. Quique, coincido con errores del discurso del presidente. Pero la oposición es inhumana, intratable. Son delincuentes sueltos que cuentan con la ceguera de la idiotez y el odio de muchos. Por más que comuniques bien, siempre tratarán de dañar al gobierno. Así es muy difícil salir a flote. Mirta Esther López, desde Pueblo Esther, Santa Fe. Hola, Quique, te envío este aporte, la versión del coro diminuto de la música para Soberana. Saludos, y me deja un www que tengo aquí y que veré luego. Silvia Bonfilio, desde Lomas de Zamora, Buenos Aires. Escúchame vos, Quiquito, no se pueden poner de acuerdo con la libertad. Berti, si total dicen lo mismo.
Me muero.
Si total dicen lo mismo y yo no me volvería loca poniendo dos radios al mismo tiempo y poniendo una oreja en cada una. Si te habré escuchado, te abrazo fuerte, Kikín, dice Bueno, pero si le decís esto mismo a Liberty, él no le va a causar gracia, porque él no tiene humor, no se ríe de nada. Luis Reguero desde La Habana, Cuba. Buenos días, gracias por hacer las mañanas del sábado en La Habana lo más esperado por los argentinos, que lejos estamos del país y tan cerca nos haces sentir. Un abrazo. ¿Qué más? Alejandra, Ale, Rodri, hola, Quique, ¿quién si no? ¿Quién se iba a acordar de los 30 años de aquel recital que nos cambió la vida? Yo, sin ir más lejos, dejé de ser la boluda del curso, del barrio, de la vida. Gracias, Walter, presente ahora y siempre. Cacho Pérez, desde La Plata, Buenos Aires, por fin llegó el sábado y tenemos la alegría de escuchar al maestro Quique. Gracias por este gran programa y conocer bien nuestro país. Abrazo grande. Pato Notaristéfano, desde Parque Patricios, Cava. Hola, Quiquito, te escribo para decirte gracias por poner en palabras lo que pienso cada vez que escucho hablar a nuestro presidente. Gracias por recordar a Walter Bulacio y gracias por poner más música. Osvaldo Gazzaniga, una vez fuimos a un cumple tuyo en Tigre con mi hijo Diego y volvimos en el Torino que manejaba Graham. Mirá, Osvaldo, tiene memoria este. Marcelo Sánchez, desde Mendoza. Hola, soy músico de Mendoza. Acá mando un regalo para PSOE y Estudio País, algo que salió en joda y se concretó con mucho cariño, pero nos gusta mucho el programa. A la final, chorizo con letra. Espero les guste. Acá me lo deja. Mauricio Mario Baglica, ayer se cumplió un año más de la desaparición de Carlos Gustavo Cortiñas, con quien compartí todo el bachillerato humanista. Muy buen alumno, mejor compañero. Eduardo Trabucchi, buen día, Quique, qué pena lo caro que está todo. Pensá que antes era tan barato todo que en San Juan vivían con diaguitas. Jo, jo. Lili Semino desde Floresta, Cava. Estamos, Quiquito, acá desde este loquero que es Cava. Juan Tetamanti desde Rosario, Santa Fe. Hola, Quique, siempre un placer escucharte. Abrazotes, guapa. ¿Qué más? Ismael Jalil, salute, Quique. ¿Qué haces, Ismael? Acomodando la antena de una vieja radio que mira hacia la ventana del patio para poder escucharte, escucharnos y oír. En cuanto salga un expreso, te haremos llegar una carga repleta de fatay, de carne y de verdura cocinados al estilo Horacio Salgán, a fuego lento. Abrazo inmenso, te quiero, Turco. Yo también te quiero, Turco. Bueno, vamos. Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Claro, cuando ves los mapas de las provincias, esto todo parece más acotado. Y entonces cuando, no sé, te pongo una provincia como San Juan, suponete, ¿no? Límite acá, límite allá, bueno, no hay mar cercano, hay cordillera que separa de Chile, está todo bastante más claro. Pero cuando te vas a los mapas de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, ya ahora tenés que mirar con mucha más atención, básicamente por las islas, por la Tierra del Fuego y por ese triángulo con base curva que viene siendo parte de la Antártida Argentina. Ahí se complica un poco más. Se puede entender, ¿eh? Porque el mapa, por ejemplo, de Tierra del Fuego, en cuanto a su territorio, incluye a las Islas Malvinas. La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur ocupa un amplio territorio insular, marítimo y antártico que se extiende desde la isla grande de Tierra del Fuego al Polo Sur. La provincia incluye la isla de los Estados, las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur y la península Antártica. La ciudad capital de Tierra del Fuego es Ushuaia, pero su ciudad más poblada es Río Grande, y aquí tengo el mapa y voy haciendo un zoomcito. Orígenes: la Isla Grande de Tierra del Fuego estaba poblada en el siglo XVI por los Yamaná y los Cauescar. Si a fines del siglo XVI, sigo mirando, la isla fue ocupada por un conjunto de patagones conocidos como Onas y Alacalufes, o yo me acuerdo mal, porque eran Yamanas, Onas y Alacalufes. Vestían con abrigos muy rudimentarios, como la cobertura con un pellejo de guanaco, con pieles se cubrían la cabeza, usando una especie de bonete bien abrigado, en los pies utilizaban también calzado de piel. La población, alrededor de 200.000 habitantes. Digo 200.000 porque fueron muchos menos en el censo del 2010. O sea que hacemos un cálculo porque han pasado muchos años. Hago un zoom y me voy a Río Grande. Orígenes: su núcleo histórico es un antiguo asentamiento del pueblo Ona. El primer establecimiento formal en Río Grande corresponde a la misión salesiana Nuestra Señora de la Candelaria, fundada en 1893. La población estimada es de 100.000 habitantes. Economía, ganadería. Hay mayor desarrollo en la producción del ganado ovino, aunque también se encuentra ganado vacuno, equino y porcino. Se ha instalado una incipiente industria láctea, frigorífica y lanera. En la década de 1950 adquiere gran importancia la explotación de hidrocarburos, principalmente gas y petróleo. En 1972... En 1972, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional inaugura la promoción industrial en la isla con beneficios impositivos para la radicación de la industria fabril. De esto yo me acuerdo. Entre 1980 y 1990, Río Grande registró un notable desarrollo demográfico y económico, pero bueno, la llamada apertura económica de la década de 1990 arruinó esa etapa fértil. Las fábricas de artículos electrónicos y electrodomésticos, en su mayoría pequeñas y medianas empresas,
cerraron sus puertas. Ya no podían competir con el ingreso masivo de productos importados. Eso lo hizo el turco, ¿no? A quien, según mi amigo Claudio Rosso, nadie votó. Porque cuando vos lo preguntás, nadie lo votó. Es muy gracioso mi amigo Claudio. Me voy a ir a LRA24, AM640 y FM88.1, Río Grande, Tierra del Fuego. Allí está, creo, en el teléfono, Rosario Vázquez. ¿Estás ahí, Rosario?
Así es, Quique, acá bueno, estamos.
Bueno,
acá estamos.
Sí. ¿Cómo bueno, están? ¿Cómo están? Contame cómo están en general.
Bueno, por suerte estamos trabajando, sí, respetando estas medidas de restricción,
sí, claro,
correctas, por sí, supuesto,
sí,
y tenemos una baja importante en el personal. Solamente en estos momentos están realizando un solo programa,
sí,
con un operador también de por medio.
Ah.
Así que en este momento somos cuatro,
sí,
en la radio,
sí,
en estos momentos trabajando.
¿Cómo pero es bueno, Río? Contame cómo es Río Grande, que yo tengo que imaginármela. ¿Cómo es Río Grande? Es una
bueno,
ciudad chata, es una ciudad uh-huh, extendida. Contame.
Es una ciudad realmente extendida, es hermosa. Vivimos los vientos más fuertes en estas partes de,
sí,
de la Patagonia, pero por suerte también Río Grande tiene esta característica de que siempre estamos florecidos, ¿no?
Ah,
podemos
mira,
decir así porque tenemos muchos canteros,
sí,
con flores.
Qué
y
bueno,
diferentes plantines,
sí,
que siempre están así decorando nuestra hermosa ciudad.
Sí.
También tenemos a unos pocos, bueno, como estamos en la radio, tenemos a unos pocos cuadras, unos pocos pasos también nuestra costa, Solina
ah,
también,
ajá,
para disfrutar de, tenemos una bicisenda realmente hermosa.
¿Se puede se puede caminar por la playa o la playa es muy pedregosa y no da?
No, se puede caminar por la playa, se puede caminar tranquilamente.
Sí.
Es un gran ejercicio, pero sobre todo ir muy abrigado, ¿sí?
Ah, no, claro,
muy,
sí, sí, sí.
Muy abrigado,
sí,
porque
por supuesto,
sabemos que el viento hace algunos estragos ahí, sobre todo en la garganta
sí,
también.
No, claro. ¿Dónde estudiaste? ¿Estudiaste algo? ¿Estudiaste para periodista? ¿Estudiaste?
Exactamente, sí. Bueno, yo soy fueguina, nacida acá,
sí,
en Río Grande, Tierra
ah,
del Fuego.
Bien.
Me recibí en el año 2011, sí, terminé el secundario en el Colegio María Auxiliadora, y luego me fui a la ciudad de Buenos Aires
sí,
a cursar mis estudios
ajá,
como de periodismo, ¿no? Me recibí en TEA
ah, mira,
en el año 2015.
Muy bien. ¿Y qué estás haciendo ahora en la radio?
En estos momentos conduzco el programa La Mañana por Nacional, que salimos a través de nuestras dos frecuencias, que vos bien las decías,
sí,
que AM640 y FM88.1. Y de esta manera informamos, es un magazine informativo,
y
tenemos muchas notas, también le dedicamos su tiempo a la música, también tan importante para nosotros desde la radio pública,
sí,
y de esta manera hacemos La Mañana de Nacional acá desde Nacional Río Grande.
Está a punto de cumplir años la radio, ¿no?
Exactamente, estamos cerca de nuestro aniversario, el 28 de abril,
sí,
pero del año 1973, ¿sí?
Ajá.
Ya estamos cerquita de sí, los 50 años.
Sí, claro,
pero bueno,
claro, claro, claro. Bueno, ¿y han preparado alguna cosita para el cumpleaños, alguna tortita, alguna velita?
Y estamos ahí en esas preparaciones, por supuesto que también el municipio de Río Grande siempre nos hace llegar a algún presente.
Qué bueno.
Porque sabemos que somos la radio más histórica acá
claro,
de la ciudad.
Claro, claro.
Y estamos ubicados, además, en las esquinas de Saniano y Rosales,
ajá,
que es una de las esquinas más clásicas de la ciudad y, por supuesto, que una de las más históricas. Estamos enfrente de la Plaza Almirante Brown,
sí,
en
claro,
el centro de la ciudad.
Sí. Che, se está viniendo lenta y progresivamente el frío por ahí, ¿no?
Así es.
Digo, el frío de verdad, no el que hace siempre.
Exacto, ya estamos
sí,
cerca de lo que es esta temporada invernal. Bueno, sobre todo preparando lo que son las cañerías, porque
ah,
a veces
aquellas
cañerías que no están preparadas,
sí,
acondicionadas, ¿sí? Se les pone como una especie de...
sí,
un
como
cobertor,
sí, una manta, es como una
exacto,
manta que recubre para que no se congelen.
Exactamente,
ah,
exactamente.
Okay.
el municipio siempre da estas recomendaciones porque sabemos que en junio o julio sí. se vienen estas temperaturas más bajas, o también algunos consejos, ¿no?, de estos pollinos viejos que tenemos por acá,
sí.
y por supuesto que también me la sí. mi madre, por ejemplo, mi abuela me la pasaron a mí estos consejos, de dejar, por ejemplo, el agua corriendo, ¿no?, un fino hilo de agua por la noche.
Ah, nosotros claro.
estamos hablando sí. en el invierno, ¿no?,
sí, sí,
para
sí,
que
sí.
de esta manera no se congelen las cañerías. Bueno, claro. el año pasado tuvimos una helada récord, ¿sí?, que fue de 22 grados bajo cero, ¿sí?,
en la ciudad. La pelotón. 22 bajo cero. Decime, ¿cómo se calefaccionan? O, yendo de menor a mayor, calculo que habrá leña, hay gas, hay combustibles para calefaccionar.
Y en su mayoría las casas cuentan con lo que es una calefacción a gas, ¿sí? Calefactores. Bueno, también hay casas que cuentan con una losa radiante,
claro.
radiadores
sí.
también.
Sí.
Pero lo que más se utiliza es esa calefacción por medio de calefactores, que también sabemos que cuando llega esta temporada invernal a veces el consumo del gas aumenta
sí.
y también a veces podemos sentir, ¿no?, aunque tengamos el calefactor al máximo,
claro.
a veces llegamos a sentir este frío también.
22 bajo cero, me dijiste, me quiero matar.
Sí, terrible. El año pasado
sí.
fue esta ola polar que nos azotó a nosotros también.
Sí, qué cosa.
En conjunto con las nevadas también.
Sí. Sí, bueno, Río Grande, Tierra del Fuego, he leído no hace muchos días que es la capital nacional de la vigilia por la gesta de Malvinas. Contame en qué consiste eso.
Bueno, Río Grande como capital nacional de la vigilia y también somos capital nacional de la trucha. Sí, bueno, somos capital nacional de la vigilia desde el año 2013,
sí.
donde el gobierno argentino, mediante una ley nacional, la número 26.846, dejan así nombrado a Río Grande como esta capital nacional de la vigilia por esta gloriosa gesta
de Malvinas,
sí. en referencia a este acontecimiento que recuerda a la guerra de Malvinas. Y desde el año 1984, te cuento, Quique, que se realiza durante la noche del primero y el 2 de abril, sí, del otro día,
sí, sí.
Donde toda la población riograndense se reúne de manera espontánea, ¿no?, a conmemorar la memoria de esta gloriosa gesta de Malvinas,
sí.
Desde el mayor de nuestros respetos, ¿no?, para nuestros héroes.
No, claro, claro. ¿Y dónde se junta la población?
Nos juntamos en lo que es el monumento a nuestros caídos de Malvinas,
ajá.
que está justamente ubicado a metros nada más de nuestra costa
sí.
riograndense.
Sí.
Y de esa manera, en los momentos normales, ¿no?, no en este contexto de pandemia que estamos viviendo,
no,
pero
claro, claro.
nuestros veteranos de Malvinas arman nuestra
qué
carpa
mala.
De la qué memoria. Mala.
Sí.
Y de esta manera también Radio Nacional Río Grande hemos transmitido para todo el país desde Radio Nacional, desde la radio pública,
sí.
lo que se vive, ¿no?, en este momento de esta vigilia tan importante para nosotros.
Pero aparte, Rosario, miro el mapa, no puedo decir que está a tiro de piedra, pero las Islas Malvinas de Río Grande están ahí nomás, están ahí nomás. Están muy, pero muy cerca. ¿Y eso se traduce en un sentimiento cercano de Malvinas en la gente de Río Grande? Porque, digo, los que vivimos medio lejos, de vez en vez nos acordamos, de vez en vez se rinde un homenaje, pero la sensación que tengo es que allí eso debe estar presente todo el tiempo.
Exactamente, Quique. Sabemos que los pollinos, y más precisamente los riograndenses,
sí.
Nacemos con nuestro corazón malvinero, básicamente. Es este sentimiento, sí, que lo vivimos todos los días, por eso
sí,
en este
claro.
año tan particular que estamos viviendo,
sí.
En un momento sí va a realizar esta vigilia,
sí.
por supuesto que con un estricto protocolo, ¿no?,
sí, claro,
de cuidados, pero
claro.
finalmente los veteranos decidieron cancelarlo, pero la vivimos de otra manera, ¿no?
Se sí, sí, no, no. Aparte, bueno, un año o dos años no hacen nada a esta construcción que parece ser que desde el año 83, me dijiste, esta construcción
sí.
se realiza todos los años. Bueno, está bien. está bien. Pero, sí. Eso quería insistir en esto porque me imagino que está en el sentimiento de la gente de Río Grande, está permanentemente esto, no de vez en cuando. Me hablaste de la trucha y me dijiste que también es la capital nacional de la trucha. ¿Dónde se pesca trucha ahí?
Bueno, tenemos diferentes lugares, sobre todo el turismo viene en temporadas especiales,
sí,
a realizar esta pesca que es sobre todo deportiva, sí, pero además tenemos estancias, ¿no? Diferentes estancias que se dedican a lo que es esta pesca deportiva,
sí,
de la trucha. Por ejemplo, la estancia María Betty es una de esas que realiza estas excursiones para aquellos pescadores. Y bueno, después tenemos aquellos pescadores más fueguinos, más acá de la ciudad de Río Grande,
sí,
que bueno, también no quiero dejar de lado, ¿no?, que realizamos lo que sería esta pesca del róbalo. Tenemos una fiesta acá en la ciudad de lo que es la pesca del róbalo también.
Sí, sí.
Y
el róbalo se pesca en el mar o se pesca en los arroyos?
Acá en el mar. En el mar
claro,
se pesca lo que es este róbalo, este pez tan típico de nuestra ciudad.
Pero la trucha no, hay que meterse en algún lugar, claro, en alguna zona boscosa y de arroyos.
Exactamente,
claro.
Sí, la trucha sí, tenemos la trucha, la que es nuestra joyina, es, si no me equivoco, la trucha arcoíris.
Eso, muy bien. Bueno, Rosario, ¿algo más para contarme desde allí que se te ocurra?
Y bueno, comentarte, Quique, ya estamos rumbo al centenario, ¿sí?, de la ciudad.
Eso.
Estamos rumbo al centenario, así que estamos pendientes a lo que iban a ser estos festejos que íbamos a realizar, pero bueno, las últimas declaraciones del intendente Martín Pérez fue que vamos a tener estos festejos a fin de año, ¿no?
Claro,
Por todo este contexto.
Parece lógico que lo diga y que lo haga y que lo disponga. Uh-huh. Parece lógico. Porque el 11 de julio es la fecha del centenario, ¿no?
Uh-huh, exactamente.
Bueno, la van a pasar para más adelante, de acuerdo a cómo vaya evolucionando o involucionando este asunto, Rosario.
Bueno. Así es. Pero bueno, sobre todo también acá en nuestra plaza, que tenemos acá nuestra plaza vecina, que te contábamos que estamos en una de las esquinas más tradicionales de la radio, el municipio ha colocado un reloj donde cuenta estas horas, minutos o segundos.
Muy lindo.
Estamos
muy
igual de cualquier manera, pero está festejando estos 100 años que están próximos, con barbijo de por medio también.
Sí, ok. Gracias, Rosario, te mando beso grande, abrazo con gel, por supuesto, ¿no?
Así es, muchísimas gracias, así que un gusto hablar con usted y que de esta manera podamos dar a conocer estos hermosos lugares tan preciosos que tenemos en la Argentina.
Cuídense mucho, por favor.
Muchísimas gracias igualmente.
Beso. Bueno, la escuchaste a Rosario Vázquez, LRA 24 AM 640, FM 88.1, Río Grande, Tierra del Fuego. ¡Wow! Mirá los mapas, un poquito, ¿sí? ¿Y dónde puedes escuchar esto? En Estudio País. A ver, algunos mensajes que me quedaron pendientes en Facebook. Dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional en Instagram. Seguinos en @ Estudio País Radio Nacional en Twitter. Somos @ Nacional AM 870 y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com o Gmail si te gusta más, mi vida. Julieta Elena Vilar Bamberg, Quique querido, estuvimos en el periódico La Idea de Cruz del Eje el 25 de marzo actuando con nuestra compañía de teatro, Monteatro, en la Semana de la Memoria, en un encuentro hermoso, festejo de la cultura. Somos de Capilla del Monte y desde que fui no hay día que no esté promoviendo el conocimiento de ese periódico en Cruz del Eje, el acercamiento de los artistas al lugar físico y el concepto de abrazo colectivo a un verdadero pedazo de historia viva en ese espacio. Hermoso lugar, adorables. quienes lo sostienen. Personalmente quiero volver a trabajar y disfrutar allí. Carmen Peretti, escuchando Estudio País, como todos los sábados. Sí, Quique, lo de los ferrocarriles abandonados da ganas de llorar. Leo Muñiz, qué espectacular ese periódico artesanal de Cruz del Eje. Que la vieja Minerva siga tirando tinta. Gabriela Lavalle, desde Pilar, Buenos Aires. Hola, Quique, soy fiel al paseo de cada sábado y como vos estoy harta. Respeto y entiendo las disposiciones vigentes por pandemia, pero ya es mucho tiempo y sí, necesitamos más música y más poesía. Estoy podrida de tanto opinólogo. Abrazo fuerte. Dice Graciela Lavalle, desde Pilar, Buenos Aires. Luz García, desde Rosario, Santa Fe. Buen día, Quique. Escuché el último sábado que pasaste un tema de tu hija que me gustó mucho. ¿Podrás pasármelo? Gracias. La producción está atenta y acota presurosa. El tema se llama Leyendo Ando, con Margarita y Paquito. Lo podés buscar en YouTube. Poné en YouTube Leyendo Ando. No. ¿Cómo se llama el tipo este, che? Espérate, porque lo tengo por acá. Se llama Marcelo Sánchez. Es de Mendoza. Mirá lo que hizo con la cortina. Pero será de Dios.
Sábado a la mañana es Radio Nacional. Me cebo unos ricos mates y me pongo a oír el programa que de 10 a 13 conduce Quique Pessoa de San Marcos Sierra, que se llama Estudio País. Daniel Mesa interpreta la cortina que la hizo el Eduardo Pinto hace un montón, que se llama La Mina Chorizo, y producción de ese encargado que la graben grandes músicos de toda la región. Me dicen que la idea la tuvo el Beto Badía y agradecemos tener un espacio así tan federal, saber qué pasa en cada pueblo y es mejor un GPS cuando aplica Don Pessoa con sus mapas. Pero hay algo que yo no comprendo bien, que nunca lo escucho el locutor que finalice, no tiene una despedida, ni siquiera una cortina que me diga que termina, solo escucho el pitidín.
¡Qué bueno! No, vos no sabés lo emocionado, pero vos no te das una idea lo emocionado que estoy. Ahora viene justamente el pitidín y después te lo hago escuchar de nuevo. Marcelo Sánchez, desde Mendoza, le puso letra al hijo de una gran...
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Mediodía en la República Argentina. El presidente ordenó retirar las vallas en la residencia de Olivos. Alberto Fernández expresó que fueron puestas por la Policía Federal en prevención a manifestaciones violentas en las que estuvo la jefa del PRO, Patricia Bullrich, la otra noche, y por temor a que volvieran. El jefe de Estado agregó que él no había ordenado colocar las vallas y que no estaba enterado. Se encuentra en vuelo rumbo a Rusia el avión de Aerolíneas Argentinas para traer más vacunas. Es la duodécima misión que cargará un lote de dosis de Sputnik V y estará de regreso mañana por la tarde. El presidente Alberto Fernández, en tanto, confirmó que este fin de semana llegarán al país 864.000 fármacos de AstraZeneca a través del mecanismo del Fondo Global de Acceso a las Vacunas contra el COVID-19 COVAX, que ya envió a la Argentina una partida de 218.000 dosis el pasado 28 de marzo. Clausuraron un restaurante en el porteño barrio de Recoleta. Las autoridades de la ciudad señalaron que el dueño del local no cumplió la norma de restricción entre las 19 y las 6. Se aseguraron que el acatamiento fue alto en el primer día de restricción.
Internacionales.
Murió Félix Silla, el actor que popularizó al tío Cosa en la serie de los 60, Los Locos Adams. El artista de 84 años, cuyo deceso se produjo como consecuencia de un cáncer de páncreas en Las Vegas, Estados Unidos, comenzó su carrera en la industria del cine y la televisión en 1962, cuando llegó a Hollywood para trabajar como doble de riesgo.
Deportes.
Daniel Corujo.
Bien, Fernando, estamos aquí al borde del campo de juego del Court Central del Córdoba Land Tennis Club. Podoroska está en un momento que es complicado, sin margen de error, está perdiendo 6-4, 5-4 y está sirviendo una ventaja ahora para Nadia Podoroska, pero el partido se le complicó desde que cayó en el primer set Rivaquina, 1,84 m, hace mella con su poder de saque y con la derecha la empuja demasiado por atrás a Podoroska y no la deja jugar con tranquilidad. Ahora Podoroska está sacando para igualar el set en 5, pero ya no tiene margen para el error la rosarina. En Córdoba, Daniel Corujo, para Radio Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, cielo mayormente nublado, temperatura 20 grados 3, humedad 83%. En tanto, en Buenos Aires alrededores se espera para hoy una máxima de 25 grados. Muy buen tiempo, salvo el jueves con lluvias. Semana templada, ahora cielo algo nublado. La temperatura muy agradable y con sol, 24 grados 2 décimos, la humedad, 70%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Estudio País. Con Quique Pessoa. Sábados de 10 a 13 por Nacional.
Todavía estoy bajo los efectos de lo que hizo en Mendoza Marcelo Sánchez. No serás algo de Damián, ¿no? Bueno, qué sé yo, no sé, no importa. Marcelo Sánchez, músico, mendocino, cazó la cortina y le puso letra. Antes de irme a cocinar, te la hago escuchar de nuevo. Y te la voy a hacer escuchar 14 veces. Ahí va.
Sábado a la mañana en Radio Nacional, me cebo unos ricos mates y me pongo a oír el programa que de 10 a 13 conduce Quique Pessoa de San Marcos Sierra, que se llama Estudio País. Daniel Mesa interpreta la cortina que la hizo el Eduardo Pinto hace un montón, que se llama La Mina Chorizo, y producción ya se ha encargado que la graben grandes músicos de toda la región. Me dicen que la idea la tuvo el Beto Badía y agradecemos tener un espacio así tan federal, saber qué pasa en cada pueblo y es mejor un GPS cuando explica Don Pessoa con sus mapas. Pero hay algo que yo no comprendo bien, que nunca lo escucho el locutor que finalice, no tiene una despedida, ni siquiera una cortina que me diga que termina, solo escucho el pitilín.
Oye, música cubana, tita, música cubana, pa' tu cuerpo.
El otro día me antojé, porque estaba acá, alpedeando, sí, estaba acá en San Marcos Sierras, medio encerradito, como estamos casi todos.
Enciende tu GPS.
Y me antojé de comer un churro. ¿De dónde voy a sacar un churro? Los tengo que hacer yo a los churros. ¿Y sabes qué tengo? Tengo una manga, que es una especie de... Sí, justamente, eso es una manga donde se mete adentro la crema, la pasta o lo que sea, que después vas apretando y sale como un choricito por la punta. Y en la punta una chapita con forma de estrella. Porque el churro tiene que tener forma de estrella. Cuando vos cortás un churro es como una estrella, porque lo interesante del churro es que aumente su superficie y esté todo como doradito. Mirá, se me hace agua la boca y el antojo que me agarró el otro día.
La boca se hace agua debido a un reflejo condicionado, más conocido como reflejo de Pavlov.
Pero no sé hacer la masa. No debe ser un secreto total, pero tiene su importancia. También tengo la olla grande, la Essen, donde poner un litro de aceite de girasol, esperar que esté bien caliente. Me acuerdo de una churrería en la ciudad de Rosario, ahora que me viene el antojo. Me acuerdo de una churrería en la ciudad de Rosario cuando yo era niño.
Recalculando.
En la calle 3 de Febrero, casi esquina Entre Ríos. Una mugre la churrería, pero los churros eran deliciosos. El tipo tenía una gran cacerola con un aceite medio oscurelli, ¿no? Bastante oscurelli, pero agarraba la manga esa, tiraba una especie de chorrito, salía como un chorrito largo, lo agarraba de la punta, lo cerraba apretando despacito con una punta, así como un aro, y tiraba un aro cuyas puntas estaban apretaditas entre sí, y así eran los churros. No sé si lo siguen haciendo así. Me parece que ahora los hacen todos larguitos, rectos, justamente para poder rellenarlo. Un churro curvo como ese, en forma de anillo, y rellenable. Pero ¿por qué estoy hablando de los churros? Porque primero te voy a contar que me voy al mapa de la provincia de Buenos Aires. Ahí estoy mirando el mapa.
La provincia de Buenos Aires abarca una superficie de 307.571 kilómetros cuadrados.
Me voy a ir despacito, despacito hacia la costa, Mar del Plata para arriba. Viste que hay una serie de pueblos, pueblitos y playas entre Quequén, Necochea, pasando por Mar del Plata y llegando hasta San Clemente del Tuyú, en la punta de esa bahía grandota.
Es la bahía de San Borombón. Fue declarada humedal de importancia internacional en 1997.
Bueno, si yo bajo de San Clemente, voy a Santa Teresita, Mar de Ajó, a Pinamar y llego a Villa Gesell, que en algún momento del pasado algunos finolis decían Villa Gesell. Les parecía que quedaba más fino en lugar de Gesell. Después dejé de escucharlo.
Gesell es un apellido de origen alemán. Quiere decir compañero y se pronuncia Gesell.
El partido de Villa Gesell comprende esta ciudad cabecera y las localidades de Colonia Marina, Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul. Población, se estima que actualmente Gesell tiene más de 35.000 habitantes. La historia, ciudad de Villa Gesell, surgió entre 1931 y 32, cuando Carlos Gesell adquirió terrenos costeros, forestó intensivamente con coníferas y con acacias para fijar las arenas, las dunas, que siempre están en movimiento por los vientos. Su idea original era sembrar pinos para abastecer a Casa Gesell, su propia fábrica de muebles para niños. El primero de julio de 1978 se creó el municipio urbano de Villa Gesell, que dejó de depender del partido de General Madariaga. El 23 de mayo del 83, fíjate, no ha pasado tanto tiempo, por ley 9.949, Gesell dejó de ser municipio urbano y pasó a ser partido. En el 95, el chalet de Carlos Gesell fue convertido en centro cultural anexo al Museo y Archivo Histórico Municipal. En noviembre del 96, se creó por la Ordenanza 1487 la Reserva Municipal Dunícola Faro Querandí.
La Reserva Faro Querandí es un área protegida. Las dunas filtran el agua de lluvia que alimenta las napas subterráneas. Constituye un gran reservorio de agua potable.
Y cerca del 2000 recibieron la visita del Quique Pessoa. Esto es importante, no figura en ningún lado, pero fui a visitar a mi amigo el Cabezón Badía, que tenía su radio allí en la playa y tenía también uno de esos 4x4 duneros. Salimos a pasear, una maravilla, lo extraño a ese Cabezón que no te imaginas. Bueno, pero voy a hacer un rulo y me voy a conectar con esta apertura que hice. Quiero ir a conocer Churros El Topo, que desde el 68 están allí. A ver con quién me puedo comunicar de Churrería El Topo. Emanuel Saco Navarro, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Emanuel. ¿Cómo va esa churrería, che?
Bien, por suerte. De maravilla, se podría decir.
Ah, sí. A pesar de la pandemia...
Sí, a pesar de la pandemia, por suerte, estamos bien. Tuvimos mucha repercusión la temporada pasada,
sí,
en redes sociales y eso nos hizo incrementar muchísimo las ventas.
Pero, a ver, ¿cómo es la historia de esa churrería? Porque si yo digo que está desde 1968, vos tenés una voz que es imposible que hayas estado atendiendo en el 68.
No, yo tengo 28 años.
¿Ha visto?
Soy de la tercera generación.
Ah, tercera. Bueno, ¿quién arrancó con eso?
Bueno, arranca mi abuelo, Hugo, sí, con su socio, Cacho.
Sí.
Arrancan en el 65, 66, en Buenos Aires,
sí,
una churrería, sí, en Belgrano, sí, ellos laburaban en moto, ¿viste? Llevaban las cintas de película.
Ajá.
Tuvieron accidentes ahí con muy poco tiempo de diferencia.
Ah.
Que bueno, los dejó fuera.
Ah, mira. Claro, porque en aquella época había que llevar los rollos de cine en cine.
Exacto.
Claro, sí. Claro.
Y bueno, ellos trabajaban de eso.
Bueno,
Cacho conocía un poco de los churros.
Sí.
Surgió de iniciarse en eso. Bueno, como te dije, pusieron la primera churrería, tuvieron problemas, tenían buena venta, pero tuvieron problemas con el tema de la extracción, ¿viste? Llenaron todo el edificio de olor a frito.
Ah, no, claro.
Sí.
Y se empezaron a quejar todos los vecinos.
Sí. Y bueno, no pudieron seguir ahí, cambiaron a la paternal, ahí no les fue bien.
Ajá.
Ahí fue, digamos, un fracaso. Y un amigo que ellos tenían en común, que era mochilero.
Sí, claro.
Sí, les comentó de
Gesell,
¿viste? Pequeño pueblito que estaba creciendo, en los veranos.
Sí.
Un lugar muy hermoso. Y bueno, ahí en el 67 llegan a Gesell.
Ajá.
Alquilan el último local de lo que era el centro, ¿verdad? Sí. De lo que era la Avenida 3, ¿no?
Claro.
Es que para
poner una churrería tenés que estar en el centro.
Sí. No. Digamos que sí, depende del lugar, ¿no? Hay un estudio de mercado por donde más se mueve la gente.
Ajá, listo, claro.
Hay lugares, digamos.
Bueno, arrancaron ellos dos con la churrería y ya se llamaba El Topo.
No. Cuando llegan en el 67, alquilan ese local y había un muchacho, se llamaba El Principito, que era el que se encargaba, un letrista,
sí.
¿Viste? Que se encargaba de pintar los carteles,
los carteles.
De los locales.
Sí.
Sí, claro. Recordemos que no había ploteado.
Nah.
Claro. Y él solía ponerle nombre a los locales.
Sí.
Que en su momento era fábrica de churros.
Ajá.
Y tenía una tendencia de ponerle nombres famosos, digamos, ¿no? Como Blanco y Negro, La Almeja Miope, y les recomendó poner El Topo, sin el Gillo, ¿viste?
Pero en
referencia
seguro.
Al Topo Gillo, que estaba muy de moda en ese momento.
Claro.
Así que la temporada 68 fue la primera en Gesell, la que contamos nosotros, en 1968.
Ajá.
Y al año siguiente, en el 69, abren un local más en Necochea. Ya desde ahí, los caminos de ellos se separan.
Claro.
Compartiendo marca, churro.
Sí.
Sí, pero con caminos separados. Cacho se queda con Necochea, Hugo, mi abuelo, se queda en Gesell.
Ajá.
Y bueno, y de ahí en adelante es lo que fue transitando, ¿no? Estuvieron esos dos locales hasta el 2009, que la segunda generación empieza con la expansión, digamos, ¿no? Empiezan a poner sus locales. Juan Manuel, mi tío, en Buenos Aires.
Ajá.
En Palermo.
Sí.
Que el local que ahora ya no está más.
Sí.
Después mi otro tío también en Mar Azul, que es partido Gesell.
La sensación que tengo es que en un momento dado dejaron de hacer únicamente churros y pasaron a agregar otros productos, ¿o me equivoco?
Sí, de hecho, hasta hacían empanadas al principio.
Ah, muy bien.
Yo me enteré hace poco ese detalle.
Sí.
Se fueron amoldando, ¿no?
Sí.
Ponele un cacho en Necochea, siempre tuvo panchos.
Sí,
esta temporada no pudieron abrir porque la manejan ellos, ¿viste? Y ellos, personas de riesgo, así que no arriesgaron. Fue la única sucursal, el único local que quedó cerrado esta temporada.
Sí.
Eran libres de deben de las mercaderías, pero respetan el churro y las berlinesas.
Eso es. Sí. Ah, berlinesas, eso es.
Las bolitas de fraile.
Claro, exactamente. Bueno, que son masas distintas, ¿no?
Sí, la del churro y la de la berlineta, sí, sí, totalmente.
¿Y cómo es la masa del churro?
Bueno, la masa del churro es una masa que ya está cocida previamente, ¿sí? Te cuento un poco, nosotros, esto es una recomendación que hacemos nosotros, no hacer churros en casa.
¿Por qué?
Puede ser muy peligroso.
¿Por qué, che?
El churro, sí.
Perdón, es peligroso para tu economía.
No, para nada. El tema es el siguiente, si no se tienen los elementos adecuados, ¿sí? No se trabaja bien la masa,
sí.
No se tiene una churrera que compacte la masa y no le deje burbujas de aire al churro, las burbujas en el aceite,
sí.
Explotan.
Entonces puede
terminar muy...
Sí, muy mal, sí, muy sí, mal, muy mal.
Pero no son unas burbujitas que, nada, como cuando pones la papa que es
claro.
Recongelada y sale un par de... No, explota, literalmente explota.
Claro, me imagino que ustedes tienen una máquina que ponen la pasta, la presiona al mango y hace que eso...
Claro,
eso,
sí, sí, le saca el aire.
Claro,
sí, además de que la masa está bien trabajada antes de entrar a la churrera.
¿Pero
¿no?
qué significa bien trabajada?
Y nosotros la ponemos el agua a hervir,
sí.
Le ponemos la sal, ¿no?
Sí.
La masa del churro es agua... sal y harina.
Sí, muy bien. Pones el agua a hervir, le agregas sal, lo suficiente.
Le agregas la sal, si una vez que está hirviendo, le mandas la harina,
sí.
Y amasás mientras cocina.
Ah, ¿sí? ¿Qué vas revolviendo todo el tiempo?
Nosotros usamos una máquina, ¿no? Una amasadora que tiene fuego abajo.
Sí. Ah, mira.
Entonces amasa mientras cocina.
Y eso queda en definitiva como una especie de engrudo.
Sí, bueno, cuando ya tengo una cierta consistencia,
sí.
Pasan unos cuantos minutos, se le apaga el fuego, se amasa un poco más y después se trabaja a mano sobre el torno de la mesada.
Ah.
Sí, tiene un trabajito la masa.
Claro.
Todo lo que buscamos es una masa homogénea, que no le queden...
Sí.
Que no queden grumos,
claro,
porque si no después se traba en la churrera te rompe el churro
sí,
sale mal.
Sí. Y es como yo te sí. Es como yo dije al principio, o estaba hablando al pedo, porque suelo hablar al pedo, pero es como yo dije, que esa forma estrellada que tiene el churro es para aumentarle la superficie y que todo esté frito.
Sí, de hecho es para que no la forma estrellada es para que no explote el churro.
Ah, mira.
O sea, los bordes
claro.
Hacen que no se formen las, o sea, si bien se forman,
sí.
Porque si vos lo pondrías un toricito de masa, por
sí.
Así decir,
sí.
si no forma estrellada empezaría a tomar tamaño,
claro.
se generaría burbuja y explotaría en el aceite.
Y ahí está el peligro, ahí está el peligro.
Sí, obviamente.
Sí, y
si bien nosotros tenemos la máquina y no estamos encima, como sería una cocción de una casa.
Seguro.
Sí, sí. Pero es lo que buscamos que no pase.
Sí, los churros son rectos, como dije, ¿no?
Mirá, nuestros churros sí son rectos porque nos permite rellenarlos más fácil.
Ahí está.
Recordemos que los churros no son invento nuestro de Argentina. Los churros, de hecho, se dice que son españoles. Algunos se remontan mucho más atrás.
Ah, mira.
Sí, se remontan a Egipto. De hecho, se han encontrado... La palabrita que estoy buscando, pero las escrituras sobre las paredes,
sí.
Jeroglíficos,
sí.
Si no me equivoco,
sí.
Se han encontrado en... Esto lo había estudiado.
Pero que ya había en esos jeroglíficos alusión a algo parecido a un churro.
Alusión, sí, a los churros como los hacen en España, ¿viste? Formas espiraladas.
Ah, ok.
Sí, a ver... Es lo que se estima, ¿no? No se sabe bien de dónde salió.
Sí.
Algunos dicen que viene también desde Asia, llega a España.
Claro.
Pero bueno, recordemos que allá los churros, de hecho en España, son más finitos, son sin relleno, los toppings se ponen por arriba.
Ah, listo.
Se comen con azúcar y canela.
Sí.
Nosotros lo ayornamos a nuestro gusto.
Está bien.
Los rellenos, ya desde el 68, para que te des una idea, los rellenaban dulces y también salados.
Ah, ¿sí? ¿Con qué se puede rellenar salado?
salados, mira, del año pasado a este año tuvimos un aumento en variedad salada muy grande porque, bueno, de hecho cuando viste que te comentaba el boom en redes sociales,
sí.
Un stand-upero muy conocido sí. comentó en Twitter, sí. viste, le sacó una foto a un cartel que tenemos nosotros en Villa Gesell,
sí.
que es un rostro lleno con Roquefort.
Ah, mira.
Y bueno, medio como insultando, así, en joda, obviamente, ¿no?
Sí, sí.
Juan Manuel, mi tío, tuvo una respuesta muy muy acertada, que generó más de 100.000 likes, más de 100.000 me gusta.
¿Cuál fue?
Y bueno, ahí fue como el boom, ¿no? Y entonces...
¿Pero cuál fue la respuesta?
La respuesta, la tendría que buscar en Twitter, pero fue algo como diciéndole que nosotros lo rellenamos hace más de 50 años.
Ah, sí.
Y que seguramente tenga cualidades para hacer reír a las personas sin insultar. estuvo muy bien.
Muy bien el tío, sí, ok. Sí,
así que, bueno, ahí fue como que nosotros lo sentimos mucho en el mostrador, era pleno enero.
Sí.
O final de enero, pero era plena temporada y se sintió mucho como la gente venía y decía, ¿en serio tienen churros relacionados con Roquefort? Y sí, lo tenemos hace más de 50 años, pero como que no estaba muy muy instalado, ¿no? El churro, por lo general, vos pensás en churros.
Como mucho con dulce de leche o
pastelera.
O pastelera también, claro.
O pastelera, claro. Sí. Bueno, nosotros dulce de leche y pastelera son los clásicos. O sea, hace un par de años... se puso de moda la Nutella.
Sí,
que
la agregamos Nutella.
Al churro.
Sí,
también
señor.
Es un churro
sí,
que
señor.
Tiene mucha salida.
Che, al churro, una vez hecho, lo rellenan, no se rellena antes, ¿no? Primero se hace el churro y después con alguna suerte de cañito.
Una rellenadora. Una rellenadora que tiene un pico.
Sí, ok.
Sí, existen rellenadoras fijas, frontales.
Pero no tenés que hacerle un agujerito primero.
No.
Ah, ¿no?
No. Se pincha el churro
sí.
y se rellena.
Ah, listo. Bueno. Sí, ¿y se fríen en grasa, en aceite, en qué?
No, mira, nuestros churros son 100% apto veganos. Como te comentaba lo de la masa, harina, sal y agua.
Sí.
Sí, y después son freídos en aceite puro de girasol.
Ah, ok.
O sea que el churro simple cuando sale de la churrera es apto vegano. Después, obviamente,
sí.
con el boom también que hay del veganismo y eso,
sí, okay.
Hicimos rellenos aptos veganos para que la gente pueda consumirlos.
Muy bien. Bueno, por fin recuerdo la seguridad que hay que tener si uno quiere hacer esto y los peligros que encierra en función del estallido, de la posibilidad del estallido.
La recomendación es tener una churrera, ¿sí? Que permita sacarle el aire al churro. Pasa que mucha gente, a ver, ¿cuántas veces vas a hacer churro en tu casa?
No.
Algún invento medio...
Sí, mejor ir a Villa Gesell, ir a Villa Gesell y comprar en el topo.
Sí, no solo en Villa Gesell. Tenemos 12 sucursales activas, 12 locales.
Qué maravilla.
Y estamos abriendo el tercero también, el 13º, perdón.
Sí.
Tenemos un local en Gesell, otro en Mar Azul.
Sí.
En Pinamar tenemos dos, uno en Valeria del Mar y otro en Cariló, más de dos de Pinamar, son cuatro ahí.
Sí.
Después en Cava, en Capital, tenemos tres locales y un cuarto que está por abrir. Tenemos en Belgrano, tenemos en Tribunales y tenemos en Flores. Y estamos abriendo el cuarto de Capital en Villa Porredón.
Todos se llaman El Topo.
Todos se llaman El Topo. Esos que te nombré serían de la parte de la familia de Hugo, mi abuelo.
Claro,
¿sí? Y después de la familia de Cacho, está bueno el tradicional de Necochea, que está del 69. Y tienen Bahía Blanca y en Monte Hermoso.
Qué bárbaro. Sí. Toda la familia dedicada a los churros. Sí. Es maravilloso. Emanuel Sacco Navarro, te agradezco este ratito, esta pinturita de los churros rellenos, hasta del churro relleno con Roquefort.
Dale, déjame contarte, que te termino de contar bien, para que te des una idea, los gustos, más que nada los salados. y los aptos veganos, sí,
sí.
Para los que nos están escuchando, salados hoy en día tenemos rellenos de roquefort, de cheddar, tenemos de pasta de aceituna, de jamón crudo, tenemos jamón y queso también. Después tenemos hummus y palta, que son aptos veganos.
Impresionante.
Son todos muy buenos, ¿sí? A mí el de aceituna particularmente no me gusta, pero porque tengo, tengo idea de la aceituna, ¿no?
Sí,
pero
sí,
después,
sí.
Si te gusta la aceituna, es excelente. Churro salado para la tarde.
Maravilla.
Sí, sí.
Maravilla.
Y bueno,
Emanuel.
Aptos veganos,
bueno.
Tenemos con hummus, palta, como te dije, membrillo, batata, dulce de leche, almendra y frutos rojos.
Gracias, Emanuel.
Muy bueno.
Te mando abrazo grandote.
Muchas gracias a vos. Hasta luego.
Hasta luego. Lo escuchaste a Emanuel Sacco Navarro. ¡Apa! Desde Villa Gesell. Desde Villa Gesell y de 200 lugares más. Meta y ponga con los churros. Pero el tipo me dio la receta. Juancito me dijo que ni mamado me iba a dar. Pero sin embargo el tipo me dijo, puedo tirarme un lance teniendo mucho cuidado. ¿Dónde vas a escuchar la receta de un churro? En Estudio País.
Has llegado a tu destino.
Atento que tengo una acotación de Gloria a nuestra operadora. Dice, qué ricos son esos churros. Acá, todos los domingos a la mañana, traen churros de El Topo, la producción del programa Mujeres de Acá, de Valeria San Pedro y Verónica Ojeda. Unas genias, llegan recién hechos, a las 9 de la mañana. ¿Será de Dios que me dé esta envidia y yo en el noroeste de la provincia de Córdoba, pero la recontra? Esperá. Es la censura.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Hablemos de infodemia. El virus de la infodemia es muy contagioso. Los síntomas son evidentes. Pérdida de olfato frente al engaño. Percepción confusa de la realidad y acelerada destrucción del tejido social. Ante el menor signo de noticia falsa, se recomienda tomar distancia para ganar perspectiva. Limpiar la información acudiendo a datos de probado rigor. No exponerse a las redes sociales sin protección y ventilar bien las noticias para que el virus se disperse. No se automedique. Consulte a los medios públicos.
Ranking argentino de canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, soy Claudio Bustos, cantante, compositor de Posadas, Misiones. Quiero compartir el estreno de El Río Vuelve. Gracias a Ranking Argentino de Canciones.
El río vuelve, el cielo otra vez, la lluvia moja, delumbre tu piel. La selva entera, latiendo verdor, gritó su pasión en mi zapucay. En la canoa del tiempo total, labriego eterno, remonta tu andar, tierra del alma, tu duende de amor, prendió en mi sangre.
vegetal. Hachero forjador, en su debido amor, taipero pescador, jangadero del sol. El río ya volvió, tu tiempo maduró, la vida prende fuegos en tu corazón. Hachero forjador, en su debido amor, taipero pescador, jangadero del sol. El río ya volvió, tu tiempo maduró, la vida prende fuegos en tu corazón. Quiero forjador, menso de mi dolor, taipero pescador, jangadero del sol. El río ya volvió, tu tiempo maduró, la vida prende fuegos en tu corazón. Quiero forjador, menso de mi dolor, taipero pescador, jangadero del sol. El río ya volvió, tu tiempo maduró, la vida prende fuegos en tu corazón.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar/vacunacovid. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Estudio País. Una idea de Juan Alberto Badía. Desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Sábado a la mañana en Radio Nacional, me cebo unos ricos mates y me pongo a oír el programa que de 10 a 13 conduce Quique Pessoa de San Marcos Sierra, que se llama Estudio País. Daniel Mesa interpreta la cortina que la hizo el Eduardo Pinto hace un montón, que se llama La Pina Chorizo, y producción ya se ha encargado que la graben grandes músicos de toda la región. Me dicen que la idea la tuvo el Beto Badía y agradecemos tener un espacio así tan federal, saber qué pasa en cada pueblo y en mejor un GPS cuando aplica Don Pessoa con sus mapas. Pero hay algo que yo no comprendo bien, que nunca lo escucha el locutor que finalice, no tiene una despedida, ni siquiera una cortina que me diga que termina, solo escucho el pitilín.
Impresionante. A ver, algunos oyentes. Sí, esperá, que tengo oyentes. Tengo, ¿vos te crees que no hay oyentes? Hay, por lo menos dos. ¿Qué dicen? Miguel Pérez, querido Quique, impactante este programa. Desde Walter en la apertura a la hidrovía. Sí que lograste que me interese. Estoy impactado. La pucha que somos olvidadizos y poco participativos. Gracias por la despertada de hoy. Ricardo Andrés Loyola desde Chile. Excelente programa. Lo escucho cada sábado. Tenés un contenido rico que se envidia por acá. Un gran abrazo, hermano. Mónica Arca, ¿cómo será el mundo un pañuelo? Que hoy Quique leyó un fragmento del texto de Mariano Molina. Te cuento que él es otro de los que vino a dar a Brandsen y nos conocemos por militar al final de la pandemia macrista para que se termine, y el triunfo del Frente de Todes lo festejamos con un asado en su casa. Martín Promel desde Puerto Iguazú, Misiones, buen día, muy bien y felicitaciones por el programa y el tema. Pessoa, Claudio Botto desde Balvanera, Cabo a la Quique, quería recordarte que hoy es el Día Internacional de la Lucha Campesina. Y aprovechar para agradecer a todas y a todos los trabajadores de la tierra que de sol a sol se esfuerzan con darnos con precios justos los alimentos que nos da la tierra. Por último, especial saludo a Soledad Santiago y Vito en la zona del Durazno en Córdoba. Muchas gracias. Sí, porque me había quedado por acá. para esa cortina un cacho y soltá el spot que tenés por allí. ¿Dónde está el spot? Ay, spot. Ah, qué chato.
Hace 25 años, dos eventos dieron forma a la lucha de la vía campesina por la soberanía alimentaria. El 17 de abril de 1996 conmocionó al mundo el brutal asesinato de 19 campesinos sin tierra a manos de la policía en la masacre de El Dorado, Dos Carajás, en Pará, Brasil. La vía campesina, que se encontraba reunida en Tlaxcala, México, en ese momento declaró el 17 de abril como Día Internacional de las Luchas Campesinas, para mantener viva la memoria de la lucha y enfrentar la criminalización de quienes seguimos levantando la bandera por la reforma agraria y la soberanía alimentaria. Desde Región Caribe, este 17 de abril alimentamos nuestros pueblos y construimos soberanía alimentaria. No hay futuro sin soberanía alimentaria.
Claudio Botto, desde Balvanera, gracias por hacerme recordar el Día Internacional de la Lucha Campesina. Analía Cángaro, desde Córdoba. Qué lindo que está Estudio País, como cada sábado. Ay, qué bonito ese chamamé de esa tierra olvidada, pobre, siempre. Y esa música que es el río mismo. Gracias, Quique. Abrazo fraterno. Grichi Leiva, desde Rosario, Santa Fe. Buen día. Después de la receta de Paco Almeida, encaré el goulash de cordero patagónico. Salió con spetzles. Nos envía Grichi fotos de una olla de barro repleta justo a esta hora. Ay, qué ser, mirá, pero la será de Dios. Laura Federico, desde Mugueta, Santa Fe, la Quique, increíble. Alcira, podremos mirarnos a los ojos alguna vez y dejar de vernos el ombligo. Claudia Trasande, desde Tigre, buen día, Quique. Clarísima, Alcira, pero clarísima. Además de tener que ser un proyecto nacional, no se puede seguir destruyendo el río y la vida que el río representa. Y ahora, nos vamos a una de las tantas radios amigas de este Estudio País. Mirá, tengo acá el mapa de la provincia de Between Rivers. Te lo digo porque es para demostrar dominio de idiomas. Estoy en la provincia de Entre Ríos y voy a hacer... Bueno, primero te hablo de Entre Ríos, pero me voy a ir hasta Colón. Por varias razones voy a ir hasta Colón. Colón está sobre la costa del río Uruguay, en el centro este de Entre Ríos. Ahí en Colón, alrededor de... Yo me tiro el lance, 35.000 habitantes, porque había 29 lucas en el censo de 2010. Capaz que me enderezan la plana y me corrigen, pero yo 35, 40 querés, bueno, 40.000 habitantes, suponete. Claro que tengo que contarlo también al Charlie Adamson y su familia, que vive allí en Colón, mi amigo el Charlie. ¿Cómo fue...? Mirá cómo me empiezo a acordar de cosas. ¿Cómo fue que compartimos la propiedad de un avión con el Charlie Adamson? Y cuando uno dice compartir la propiedad de un avión, uno se cree que es una especie de potentado. No. El Charlie tenía un avión, un ultra liviano, hecho con caño, tela y un par de motores Rotax, y llamado Hummingbird. Viene de humming, zumbido, zumbador, bird, pájaro, el colibrí, en definitiva. Y volaba como tal, volaba como un colibrí, porque era muy livianito. Para una sola persona, no tenía ni cabina ni nada, solamente un bastón para poder manejarlo y nada más. Pero nada más, no se necesitaba ninguna otra cosa. Después él se fue a vivir a Colón, dijo, me lo llevo, qué sé yo. Bueno, el avión se enroscó en algún momento de la vida, y eso pasó a ser un agradable recuerdo del pasado, el Hummingbird. ¿Y cómo fue que fuimos socios? Él lo tenía, pero lo tenía hangarado, es decir, en un hangar, y no había pagado el hangaraje durante no sé cuánto tiempo. Así que yo le dije, Charlie, pago el hangaraje y somos socios en el avión. Listo, arreglo maravilloso. Bueno, pasaron algunos años de esto, ¿no? Sí. Bueno, pero sigo con Colón y no con el Charlie Adamson. Colón fue fundada el 12 de abril de 1863 por el general Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional de Argentina. Colón es la base operativa de medios aéreos del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Se la considera la capital provincial del turismo por el atractivo de sus playas sobre el río Uruguay, que suman aproximadamente unos 14 kilómetros de arenales. También existe el turismo alternativo, safaris náuticos y terrestres. A eso se dedicó el Charlie. 103.1 FM Sapucay. Desde Colón, Entre Ríos, la radio surge como un proyecto de la Asociación Civil Espacio Abierto Nunca Menos, un espacio político, social, cultural, conformado por vecinos y vecinas de la ciudad de Colón. La FM Sapucay se llega a concretar con la donación de los equipos de transmisión realizada por la radio comunitaria FM Reconquista de José León Suárez, Buenos Aires. Consiguieron un espacio físico, viste, a fuerza de ir empujando, y se pusieron a juntar fondos para comprar y colocar la antena, la consola, la computadora, el micrófono. ¡Qué maravilla! La fecha de inauguración es 20 de junio de 2015. Pato Becerra, ¿estás por ahí en el teléfono?
Buen día, Ticker, para vos y para toda la audiencia. Acá estamos escuchando atentamente esa hermosa reseña sobre la radio y sobre nuestro querido Colón acá, ¿no?
Bueno, che, es así, ¿no? Como lo conté, el tema de la fundación de la radio, que tiene nada más que 7 años.
Tal cual, es así, fue creada, claro, allá por 2015. Esta radio nace con la donación justamente de FM Reconquista, de allí del partido de José Luis Suárez de La Matanza.
Sí, señor.
Porque tenemos dos integrantes aquí, Claudia de Cambá, que aprovecho a nombrarlos, Claudia y Carlos,
sí.
Que son los creadores de aquella FM Reconquista también en conjunto con otros soñadores y soñadoras.
Qué
y luego se creó aquí Radio Comunitaria Sapucay, la primera radio comunitaria de la costa del Uruguay.
Qué
¿no?
lindo,
así que bueno, seguimos transitando el camino, una radio jovencita, nueva,
sí.
Y hoy estamos ya abordando bastante territorio aquí en Colón.
¿De qué es lo que haces, Pato, en la radio vos?
Bueno, en lo particular, yo estoy con un programa a la mañana, tengo
sí.
el magazine de la mañana en la radio, por decirlo así, en lo local.
Ajá.
Y además me desempeño ya hace 2 años y medio, voy para 3, como director de la radio, si se quiere. Presidente, le decimos nosotros, no le decimos director, porque es una asociación de personas, obviamente
claro.
con decisiones siempre horizontales y demás, solo en la figura de presidente para, por alguna forma, organizarnos, ¿no? Porque estábamos
okay.
por ahí, en algún momento surgió la necesidad de una comisión directiva, de poner una organización un poco más, y estamos acá, siempre digo, vivimos más en la radio que en la casa,
seguro,
porque
seguro.
A uno le gusta, está
sí,
acá,
sí.
Y bueno, con un conjunto de personas que te digo que sin ellos obviamente esto no funcionaría, ¿no? Ya como viene caminando hace 5 años, hoy como yo digo ya camina sola sin que
eso,
le tengamos
eso,
la mano a la
eso,
radio.
Eso. ¿Qué dicen los vecinos de la radio?
Bueno, hoy con mucha más aceptación, ¿no? Yo creo que la radio comunitaria, al ser algo nuevo, obviamente al principio tenía esos estigmas, esas cosas que tiene por ahí la comunicación comunitaria,
ahí está, claro,
que te
claro.
llevan para un lado o para el otro, pero creo que hoy, en base al laburo, a comunicar desde el sentido social, que es nuestro lema, la comunicación como sentido social,
sí.
La gente se empezó a dar cuenta que era una radio donde podían estar las voces que en otras radios no podían funcionar.
Claro, pero a ver, siempre esos arranques con una radio de este tipo que encara el tema derechos humanos, por ejemplo,
uh-huh.
hay toda una sociedad que empieza a desconfiar porque estos deben ser zurditos, andás a ver, son todos comunistas, viste que hay una confusión gigante con eso, pero a partir del laburo, como vos decís, después de 7 años, ya hay mucha gente que ha entendido ¿cuál es la función de esa radio? ¿O me equivoco?
No, es tal cual, es tal cual. Yo digo, bueno, esa asociación de Lleno Sur, Documenta, eso surge y eso existe, obviamente, en una ciudad chica,
sí,
por ahí donde nos conocemos todos,
claro,
una ciudad con un tinte conservador como es Colón.
Eso, eso.
Costó, pero no cuesta menos. Yo digo, la batalla es esa, que no cuesta menos, nos sí, estamos vestiendo bastante bien, la gente ya no nos reconoce como zurdos o comunistas, sino como una radio que intenta comunicar desde otro lado. No, pero sí, es así, es tal cual,
claro,
no se ríe, pero...
No, es que es así y se repite N veces, al menos en nuestro país, no sé en el resto, pero al menos en nuestro país se repite así. ¿Están muy cerca del parque El Palmar ustedes ahí?
Sí, estamos a 60 kilómetros.
Ah, ok.
60 kilómetros por autovía, o sea, estamos 40 minutos,
sí,
45 minutos.
¿Y cuál es el atractivo turístico del Palmar?
Bueno, el Palmar tiene de todo, porque digo, es un lugar donde yo siempre cuando lo comento o hablo con el turismo que viene aquí a Colón, digo, primero, bueno, obviamente, y su palabra lo dice, es un gran hectáreas de vegetación, de palmeras, de bosque en galería, de monte, mucha fauna y flora, fauna autóctona de aquí Entre Ríos. Vas caminando de esos senderos hermosos que tiene el Palmar,
bueno,
con bosques,
bueno,
en galerías.
Sí.
Tiene su balneario, tiene su zona de camping. La verdad, digo, es para disfrutarlo. Contarlo me va a quedar chico.
Sí, claro.
Yo siempre digo, porque, digo, el Palmar es el lugar que uno recomienda siempre, ¿no? Porque tiene todo, creo que digo, en un par de hectáreas, bueno, en un par, bastante hectáreas, nuclea todo lo que tiene que ver con Entre Ríos. Creo que la idiosincrasia de Colón y Entre Ríos la nuclea el Palmar de punta a punta, porque tiene todo, tiene el monte, tiene la playa, tiene,
sí,
los animales, tiene,
sí,
la flora, el río Uruguay en toda su majestuosidad. Más
Cabado.
Que eso, creo que
sí,
es la de que ya,
okay,
que se puede hacer de todo ahí adentro.
Okay. Pato, ahí en la radio está dando vueltas Damián Cortiñas, ¿puede ser? El hijo de Gustavo, el desaparecido, el nieto de Norita Cortiñas, anda.
Así
dando
vueltas.
¿Sí? ¿Anda por ahí?
Sí, Damián es parte de la radio, ahora su programa no está saliendo, bueno, por algunas cuestiones, pero él,
sí,
tenía su programa, él es profesor de lenguas,
sí,
y junto a otros profes hacían pasado presente. La verdad que para nosotros, incluso la tuvimos a Norita acá en la radio, porque pudo conocer la radio, sí, en un día emocionante, obviamente,
sí,
cargado de emoción para nosotros.
Sí.
Si guardamos esa foto y esa imagen, viste como estuvo Norita acá.
Incluso
el otro día hicimos para el 24 de marzo una actividad y,
sí,
y ella pudo salir también vía remota y estuvo hablando con nosotros.
No, porque
sí, Damián
recibió la orden, viste que Norita da órdenes, entonces recibió la orden, porque Damián escribió un poema dedicado a su abuela, y Horacio Moreira, que me parece que también anda por ahí dando vueltas, compuso un tema titulado Amor Revolucionario, con el poema de Damián, el nieto de Norita. Y Norita entonces le escribe a Damián y le dice, por favor, mandale aquí la letra y el lugar donde está, que es, me parece que está en YouTube, ¿no? La grabación de Horacio Moreira cantando Amor Revolucionario.
Bueno, eso pasó algo muy particular, porque ese día, justamente el 24 de marzo, hicimos una vigilia acá en la radio.
Ah, claro.
Y se lo pudo cantar en vivo a Norita.
Qué
Norita, vía remota, videollamada, y él le pudo, sí, cantar el tema. Y la verdad fue un día, como te digo, lleno de emoción. Horacio es un gran militante de los derechos humanos, un gran músico,
sí,
y pudo hacer música de ese poema, que es un poema hermoso,
sí,
y la verdad que ese día terminamos acá todos llorando y llorando, porque
me imagino,
imagino.
Bueno, hablame de la Fiesta Nacional de la Artesanía, que por supuesto ahora, no sé, viste, estamos en una situación sumamente particular que no sé por cuánto tiempo se va a estirar, pero yo conozco la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se hace desde hace muchos años, como una fiesta nacional. Háblame de ella.
Bien, sí, bueno, como vos decías, Kike, la Fiesta de Artesanía este año se hizo en forma virtual, pero la fiesta en sí es tiene el artesano y la artesana como protagonistas. Se hace todos los febreros, sí. Por lo general mediados de febrero, hay inicios mediados de febrero. Vienen artesanos y artesanas de todo el país y de Latinoamérica, porque vienen de Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, a exponer, te digo, creo que es la feria más grande de artesanías, una de las más grandes de Argentina, y te digo que también puede ser de América Latina. Es muy grande, es una fiesta que cada vez crece más. Sí. Como te decía, vienen exponentes de todos lados, de lo largo y ancho del país, se pueden nuclear acá. Y además acompañado obviamente con espectáculos musicales, han estado, bueno, artistas internacionales. Son 9 noches donde uno puede ver las artesanías, puede ver tallado en vivo, por ejemplo, se hacen concursos de tallas donde se hacen los trabajos en vivo, que es una cosa hermosa, porque uno ve al tallista laburando ahí.
Claro.
Y bueno, el escenario Ramón Cabrera, que lleva el nombre de uno de los primeros artesanos que venía, que ahí pasan, bueno, artistas de gran mote, no sé, por decir, estuvieron grandes artistas internacionales y nacionales, han pasado, diría que casi todos por acá, por Colón, ¿no?
Che, mucho uruguayo dando vueltas por ahí, digo, en tiempos normales, ¿no?
Sí, bueno, sí, los fines de semana, gran parte de la economía en temporada baja, por decirlo, pasa por el arribo de uruguayos y uruguayas acá, está muy cerquita, 15 kilómetros de Paysandú, nos separa acá el puente General Artigas, hoy cerrado y obviamente con un impacto importante para la economía local, pero bueno, en los tiempos que pasamos lo ameritan, ¿no?
La recuerdo como una ciudad muy, muy linda, recostada sobre el río, a Colón, pero también me han contado, es una ciudad de joda esa, porque los carnavales también han trascendido mucho, los carnavales de Colón, muy famosos.
Sí, sí, Colón tiene la particularidad que conserva las dos cosas, tiene sus corsos, los populares, los de siempre, y también el carnaval ha ido creciendo, sobre todo por ahí con más empuje desde la ciudad vecina de San José, acá 9 kilómetros, que hizo un corsódromo, fue más como más visionario en este tema. Después Colón obviamente empezó también con sus comparsas y demás, hoy tiene unas comparsas hermosas con mucha producción, bueno, Entre Ríos es una provincia de carnavales obviamente, y Colón como que a poco está también metiéndose ahí en la conversación de los carnavales y demás, es una cosa muy atractiva, muy linda para acá, para la zona también, ¿no?
Ahí mirando el mapa, claro, veo que San José está muy cerca y hay también una colonia que seguramente es Hugues, porque nadie debe decir Hughes.
Nadie le dice Hughes, nadie, absolutamente nadie. No, porque es Colonia Hughes.
Colonia Hughes, porque hay un Hughes que no es Colonia, que también está en la provincia de Santa Fe. Conozco ese pueblo, pero nadie le dice Hughes, ni mamado.
Nadie. Además, cuando alguno lo menciona, lo quedan mirando porque ni siquiera lo mencionás. ¿Qué dice? Es Colonia Hughes, no me cambien el nombre, es así. Sí, está muy cerca, bueno, pertenece a Colón incluso.
Claro.
Colonia Hughes es Colón, sigue siendo Colón Ciudad, es vestido de Colón, aquí nomás. Está emplazado, es sobre Ruta 14, justamente.
Bueno, y de paso, Cañazo, veo que está ahí muy cerca, que nos llevó una vez hace tiempo, el Charlie Adamson nos llevó a conocer el pueblo Liebig. ¿Sigue estando tal cual eso?
Sigue estando tal cual, con la única particularidad de Liebig, que empezó el año, en las últimas elecciones, a ser municipio. Pero es una ciudad, un pueblito hermoso, bueno, muy histórico, imagínense, que tiene la fábrica de nieve que data de 1900.
Sí.
El otro día justamente, una perlita, hablábamos del príncipe de Edimburgo que falleció hace unos días, bueno... Saltaron documentos a la vista cuando el príncipe de Edimburgo estuvo en la fábrica de nieve en 1960, con cuestiones económicas, políticas, perlita de una fábrica de nieve que bueno, fue la cocina de Argentina, de América, le decían en ese momento, porque era la única exportadora de carne conservada. Y había una acá y una en Paraguay. Llegó a tener 3,000 y pico de empleados y empleadas, una cosa muy linda. Y hoy se pueden hacer visitas, pero la gente puede estar escuchando, se puede visitar esa fábrica, que está quedando de ella.
Pero cuando fui, la sensación que tenía era de un pueblo que había tenido mucha vida mientras el frigorífico funcionaba, pero que era como un pueblo fantasma. ¿Vive gente ahí?
Sí, viven. Bueno, es un municipio de primera categoría, así que tenemos que hablar de, creo que más de 2.000 habitantes.
Ah,
500.
Okay. Bueno.
Sí, es un pueblo que se hizo a la vuelta del frigorífico. Tenés incluso muy dividido el pueblo. Hay un sector, es el sector donde estaban los magnates, los dueños del frigorífico, y el otro sector donde estaba ya la prole de los empleados, pero está muy muy delimitado, muy lindo. Es muy pintoresco porque conserva, ¿no?, el estilo ese colonial, con esos aguanes grandes, esos frentes de casas de largos metros. No, la verdad que es hermoso.
¿Y los restos del frigorífico se pueden visitar?
Se pueden visitar. Ahora retomaron las visitas, había estado como abandonado por cuestiones de peligrosidad.
Claro.
Lo reacomodaron y están haciendo unas visitas guiadas que la verdad que son muy lindas, porque la historia está ahí. Esto es de 1903, 1904, con este químico alemán que era von Liebig, que fue el que, bueno, se le prendió la lamparita, creó la carne conservada y vio acá en estas tierras de Entre Ríos donde emplazar su frigorífico. Y bueno, hacer toda una industria inmensa, ¿no? Y la carne conservada. Incluso hay un monumento al corned beef en Pueblo Liebig.
Eso, exactamente. Que era una lata medio cuadradita, pero con forma piramidal.
Exactamente. ¿La describiste tal cual?
Sí, porque al abrirla era fácil que saliese el socotroco de corned beef.
Exactamente, es así. Y bueno, pasa por ahí, digamos, un monumento a esa lata. Imagínate que Liebig rinde homenaje a la carne esa conservada, porque fue quien lo que creó el pueblo y lo que hizo. Bueno, en ese momento la economía era muy importante, pasaba por ahí, digamos.
Háblame del turismo en aguas termales. El predio se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad y frente al río Uruguay. El complejo termal de Colón cuenta con más de 10 piscinas. Eso no lo conocí.
Sí, las termas de Colón han crecido mucho, están, la verdad, muy hermosas. Uno se acuerda cuando, porque son unas termas muy jóvenes las de Colón también. Yo cuando uno era chico veía cuando las primeras piletitas. Hoy ves un complejo enorme, justamente emplazado de cara al río, un balcón al río, te pones en la terma, mirás, y es todo el paisaje del río Uruguay, tiene muchas piletas. Bueno, hace unos años inauguró el parque acuático también.
Sí,
la verdad que es uno de los atractivos. La gente, te diría, en un 60-70% cuando viene, lo primero que te pregunta es ¿a dónde está
la terma?
Sí,
qué bárbaro.
La pregunta recurrente.
Bueno, Pato, gracias por este paseíto por Colón. Es obvio que hay mucho para conocer, mucho para turistear allí, ¿no? No sé si en esta época, pero cuando esto pase, en 10 o 15 años.
Esperemos que un poquito menos.
Te mando abrazo grande, Pato.
Abrazo, Quique, es un honor y muchas gracias por hablar con nosotros.
Gracias a vos, muy amable. Lo escuchaste al Pato Becerra, 103.1 FM Zapucay, desde Colón, provincia de Entre Ríos. ¿Y dónde lo escuchaste? En Estudio País.
Se queda la clara contribución de la ciencia con su querida presencia. La...